Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Westpod, el podcast de La Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Westworld. Empiezo con toda esta música épica, maravillosa, este tema My Speech de Ramin Djawadi de la segunda temporada de Westworld, porque aunque pertenecía a Liz Ashmore, perdón, se me ha ido el nombre, en este capítulo ha traído de vuelta a Will otra vez para... En fin, ya estoy viendo un comentario por ahí que dice: ¿podéis hablar 3 horas de Will? Pues lo haríamos, porque anda que no hay cosas. Como siempre, ¿quién nos habla? David Muley. Como siempre, preparados nuestros queridos compañeros y compañeras. Saludamos en primer lugar a nuestra querida señorita Gemma Yats. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola a todos, muy bien. Encantada de estar un martes más aquí con vosotros, compañeros, y con vosotros, oyentes o videntes, para comentar un episodio más de Westworld.
Oh, madre mía, me ha encantado eso de videntes, porque me encantaría que nos estuviera viendo la pitonisa Lola ahora mismo. Como era Rapel, ¿quién más? En fin, hay muchos personajes de estos. También saludamos a nuestro querido señor Oráculo. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo andamos?
Aquí estoy preparado. A ver si nuestra psicóloga de cabecera, la señorita Elena, nos cuenta esa sesión de grupo histórico de Will, del Will pequeño, el Will mediano y demás. A ver qué psicología hay detrás de este personaje.
Efectivamente, pues la saludamos ya a nuestra psicóloga de cabecera, que esto parece que estemos grabando Al Hilo de la Mente, el podcast que también es de La Factoría La Constante, de psicología. Por cierto, escucharlo si os mola la psicología. Elena Oteo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Psicóloga de cabecera del Westpod.
Bien, muy bien. Por alusiones diré que me parece una terapia bastante hijaputesca, la verdad. El tenerte que enfrentar a todos tus yoes es muy, muy duro, y sobre todo si eres Will. Porque sí, ni uno se salva. Vamos, ya se ve que ni el pequeño Will se salva de nada. Así que nada, y otra semana más, súper gustosa de estar con vosotros y de seguir aprendiendo.
Terapia de choque, ahí a tope de esta, que le han dado. Bueno, no sé si me estoy equivocando, eso es otra cosa, pero suena a algo chungo, ¿no? Lo de terapia de choque.
Pues que no sé si es de choque, es que no sé cómo... Sí, podría ser, pero es que como no es posible hacerlo, no me imagino. Como... Es una regresión una regresión elevada a la enésima potencia. Bueno. Total. Y encima capitaneada por un tío al que odias, o sea que muy bien todo, ¿sabes?
¿Quién sabe? A lo mejor, Elena, si estamos en una simulación...
¿Ah?
¡Chan! Podría pasar. Bueno, le he subido la música para darle más dramatismo, ¿eh? Qué bonito que ha quedado. Bueno, como siempre hacemos, vamos a comentar el capítulo de esta semana de Westworld. Ya sabéis, capítulo 6 de esta tercera temporada. Ya solamente quedan 2. No, ¿por qué? Siempre tiene que llegar esta parte. Solo quedan 2. Este capítulo se ha llamado The Coherence o The Coherencia. En español, y pues se emitió este pasado domingo, día 19, si no me equivoco, de abril de 2020. Y pues como siempre hacemos, vamos a comentar en líneas generales, con poquitas palabras, lo que nos ha parecido el capítulo, y nos pondremos pues en materia a desgranar todo lo que nos ha inquietado de este capítulo. Empezamos, pues bueno, por el orden de antes. Pues Gemma Yats, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este capítulo?
Pues me ha gustado especialmente mucho. Me ha gustado especialmente mucho porque he visto uniones de gente que no me esperaba. Entonces, bueno, me esperaba, pero que no se habían materializado todavía. Hemos visto, como decía el señor Oráculo, las distintas versiones de Will. No sé, yo creo que es un episodio que me ha parecido muy redondo, aún con la ausencia de la Dolores que generalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, ha sido como un poco el hilo conductor, pero desde las sombras. Y también me ha gustado mucho, así que con muchas ganas de meternos de lleno y sobre todo de que lleguemos a Will, por favor.
Sí, 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 hombre, por supuesto. Señor Oráculo, cuéntenos.
Pues mira, yo voy a hacer referencia A lo que... Voy a quitar la cámara porque si no, a lo mejor se me corta.
Vale, perfecto.
A lo que estábamos hablando al principio, quizás no estamos rebanando mucho los sesos y demás. A lo mejor la serie va a ser más sencilla, que estamos planteando teorías. Sí, porque esto es como un Matrix dentro de otro Matrix y demás. Y por ahora, o sea, toda esta parte de... que planteamos hace unos días, unos programas atrás, de sí, que no existe en realidad virtual. O sea, parece que toda esa parte, por lo menos, parece que es más sencilla de lo que inicialmente estábamos planteando. Entonces, quizá ahí, si hacemos hipótesis, no hay que irse demasiado por las ramas si queremos, yo creo, acertar algo. Por lo demás, el capítulo, pues, que me resultó interesante. Pues no sé, yo creo que la trama de Will, ver quizás como Will, ese Will del sombrero blanco que vimos, puede ser que no fuera el verdadero Will, es lo que se nos ha mostrado básicamente aquí, sino que ya el Will de pequeño ya tenía el sombrero negro. Ya te digo, todo lo que es la parte esa de Will y luego, ¿qué más? Toda la parte esta de Haylores, de ese cambio que al final parece que se está... humanizando de alguna manera, es decir, estaba apartándose del objetivo inicial que tenía y se estaba como queriendo integrar en ese rol del personaje que lo estaba como asumiendo ya. Llevamos, ya cuidaba de su familia y todo en el último momento, pero le salió la cosa un poco mal. Y no sé, ya cuando vayamos por partes, pues ya iremos desgranando más detalles. A mí yo tengo que decir que quizás no sea de los capítulos que más me ha gustado, porque he tenido mucho esto también de, yo qué sé, de esta psicología también de Will y estas sesiones, pero vamos, no estaba mal, ni mucho menos.
Bueno, psicóloga de cabecera, cuéntanos.
No digáis eso, es verdad, soy licenciada, pero no recuerdo, o sea, hace un montón de años. Entonces, bueno, pero a mí sí me ha gustado, a ver, me están gustando todos, pero este especialmente porque estamos empezando a ver las primeras consecuencias de lo que hizo Dolores. Aparte, como hemos comentado antes, también es muy, muy psicológico. Creo que además ha avanzado la trama de algunos personajes más rápido de lo que lo había hecho antes y también me ha gustado que haya sobrevivido sin que tuviera que aparecer. O sea, que el episodio en sí no ha sobrevivido, pero que no hayamos tenido que echar de menos a la Dolores Wyatt, que en un principio parece que es la trama más fuerte y como que es la que más como la que maneja toda la temporada. Y en realidad yo no la he echado de menos en ningún momento. Me ha gustado ver sobre todo pues eso, todo de Charlotte, Will, por supuesto, lo de Will es lo que más me ha interesado, pero vamos, desde el minuto uno hasta el final. Y nada, muy bien y con ganas de comentar ya.
Pues a mí me ha encantado, la verdad. O sea, yo creo que como dice el señor Oráculo, no sé si es que la trama es más sencilla o no, pero me parece que si la trama es más sencilla, este capítulo creo que ha soltado tantas cosas y ha dejado tantas cosas que parece que indican todo lo contrario. O sea, he apuntado un montón de cosas. Tengo unas notas infinitas y he tenido que dejar de apuntar. Porque es que hay mucho en este capítulo y la verdad que me ha gustado un montón. Y bueno, ya sabéis, sale Will. Yo ya con que salga Will ya sé que va a molar. Y porque soy Team Will, soy Team Maeve también, ha salido Maeve y también hay que teorizar. Y en fin, y la parte de, como decías antes, ¿no? Que no hemos echado de menos a Dolores, a la Dolores Wyatt, digamos, a la Dolores, a Evan Rachel Wood, digamos, y a Caleb. Pues es cierto, yo no les he echado de menos en este capítulo, aunque es cierto, como dices tú, Elena, que son la parte, digamos, lo que más peso lleva quizás, ¿no? En la trama de esta temporada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, o sea, es decir, a mí me ha parecido muy chulo. Me ha parecido también, de hecho, pues como que en el anterior capítulo nos mostraban, digamos, como el ataque de Dolores, ¿no? Y este es como el contraataque de Serac, por otro lado. Y ya no solo de Serac, sino también de los, en teoría, enemigos de Dolores, en teoría, porque todo esto está por ver, que son Bernard, Maeve y Will. Y, en fin, y que tengo muchísimas ganas de comentar todo lo que nos ha deparado el capítulo. Como digo, tengo un montón de notas y vamos a ver cuánto dura este podcast. Antes de empezar a comentar cosillas, quiero saludar y a todos los que nos están viendo, siguiendo en directo a través de YouTube, a través de esta emisión en directo de Westpod. Ya lo sabéis, recuerdo, como siempre, que durante toda la cuarentena seguimos aquí confinados y seguimos haciendo los podcasts en directo para que podamos entre todos compartir teorías y compartir sobre todo pues el gusto a las series y en este caso pues con Westworld, ¿no? Quiero saludar a Bele también, que tú tenemos por allí diciéndonos hola, Albert Sánchez, ¿qué tal Albert? Gonzalo Cuelliga, ¿qué tal Gonzalo Paisano, cómo andamos? Gabriel Alexander, que también está por allí. Nuestro amigo Ángel Pito, que también nos dice hola, Olita Constantinos. Adri V, que dice, necesito que habléis 3 horas de Ed Harris y otras 3 de Tessa Thompson. Pues, pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver en cuánto queda el podcast de hoy. Jonathan Almería, Almería, muy buenas. Que dice, a todos, ¿qué pasa? ¿Qué es que será? ¿Que os hackea? Bueno, en fin, que está también con la cabeza loca como nosotros. Unai Azcuna, ¿qué tal Unai? Esta vez me he bloqueado y no sabía qué poner en el comenta y participa. Es que me salían comentas larguísimos, dice. Pues bueno, pues tranquilo, todavía tienes tiempo. Miguel García dice, Sizemore vive, jeje, buenas noches. Pues buenas noches también a ti, Miguel. Jesús Ochoa, que nos saluda, muy buenas, Jesús. Rach Ellen, hola, ¿qué tal? ¿Y a quién más tenemos por aquí? Tenemos también a Tiliano Pumian, que dice, saludos desde la casa en la playa en Baja California. Ayer me llegó la novia a ver Westworld y me folló, así que no vi mucho. Pues enhorabuena y perfecto, pues gracias por compartirlo con nosotros. Froilans González, que dice, terapia de choque de silla de la espalda. Miguel García, que ya le saludaba antes, mejor la terapia de chocolate, dice. Y también tenemos por aquí a Slaminator, que dice Hello Wish. A Tiliano Pumian, por cierto, que no ha visto el capítulo, dice que poco pudo ver, pero que se comerá todos los spoilers que pueda. Pues nada, pues hoy te los vas a comer si escuchas el podcast, desde luego. Y Jesús Vázquez, que dice Jesús Vázquez, que madre mía, no sé ni hablar, dice saludos a todos, una semana más. A mí esta semana el capítulo, junto al anterior de lo más flojo, viniendo del principio explosivo de la temporada. Bueno, pues yo creo que soy de todo lo contrario. A mí este capítulo me ha encantado. Pues venga, pues nos ponemos. Vamos a. Iba a decir al parque, pero es que ya no sabemos si estamos en un parque o dónde estamos. Pero vamos a comentar el capítulo 6 de la tercera de Westworld. Y nada, pues como siempre dividimos la trama del capítulo en personajes y pues vamos a empezar por Maeve, también un poquito por orden cronológico en ese aspecto, con el primer personaje que sale en el capítulo. Y bueno, pues vemos como Maeve continúa con Serac, ¿no? Esta, digamos, esta... Iba a decir entrenamiento, es que no es entrenamiento, no sé, ahora lo podremos comentar, ¿no? Pero la vemos como que vuelve a este War World, ¿no? Este mundo en que los nazis están en Italia buscando a los partisanos y tal. Y la vemos ahí como pegarse un palizón con todos los soldados. Que yo al principio pensé que, claro, o sea, Maeve de hecho le pide ayuda, ¿no? A Serac cuando están en este fondo de Windows XP no real, porque es una ilusión que Serac ha creado para ella para que, digamos, recuerde que puede recuperar a su hija, que puede ir a ese más allá, digamos, que tienen los anfitriones. Y ella le pide ayuda, ¿no? Que es lo que tiene Dolores. Dolores, ya recordamos que tiene, pues están esas 5 perlas, esas 6 perlas, o 5 perlas, mejor dicho, de Dolores por ahí pululando. Y que nos falta una, recordamos, que está en Berlín y que todavía no sabemos quién es. Pero Maeve le pide ayuda y esa ayuda... Veremos más adelante que es en forma de anfitriones, ¿no? Que van a ayudarla y ahora teorizaremos sobre eso. Pero no sé si vosotros me podéis decir qué pasó con esa escena de pelea. Porque la escena de pelea a mí me recordó que qué pasa, que está entrenando para en plan Son Goku, ¿no? Para
tener... Yo, por lo que le dice a Liz Ismore después de verle reaparecer, cosa que me pareció sublime y extraordinaria, o sea, de primero soy Tim Bernard y luego soy Tim Sizemore. Como dije en su día, es Sizeless, ¿no? Porque es así el falso, pero le dice que necesitaba desahogar, sin más. Yeah. Pero quería, antes de que nos metiéramos en eso, David, la escena, como decías, empieza en el fondo de Windows XP y veíamos y comentábamos que cuando Serac estaba en anteriores episodios viendo la explosión de París, como que también parecía mucho recordar la infancia de Ford y acariciaba también la hierba, como hemos visto que ha hecho Maeve durante tantos y tantos episodios en su pasado. Es decir, como que intentan buscar un poco el factor común y teniendo en cuenta que Maeve era la favorita de Ford y a su vez ahora parece la favorita, o por lo menos la elegida de Serac, creo que en esta serie los detalles así no son casuales.
Y también lo hizo Russell Crowe en Gladiator. O sea que, espérate, que no aparezca Russell Crowe en el siguiente capítulo.
A lo mejor te estás dando la respuesta a por qué Maeve estaba reventando a todos los nazis de Besalú, ¿no? Porque simplemente quería pelear y ya está.
Porque tenía un problema de autoestima y necesitaba pegarse con todo el mundo, como Russell Crowe. ¡Qué maravilla! De ese capítulo de South Park en el que Russell Crowe viaja a través del mundo con su barco, Chuchu o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, y pegándose con todo el mundo. Elena, te he visto ahí como abrir el micro, cerrarlo y estaba dudando. Digo,
es que
hablar.
Ya lo había dicho Gemma. Esto es porque necesitaba pelear y ya está.
Pues nada.
Yo voy a intentar ir, como bien ha dicho el señor Oráculo. Yo en este episodio me he dado cuenta que voy a usar más la navaja de Oca. Porque me está. Yo en el. Esto se me olvidó decirlo. Pero durante el episodio paré muchas veces, que no lo he hecho en mi vida. Y luego digo, anda, ¿y esto por qué ha pasado? Y luego descubrí que me lo explicaban a los 10 minutos. Muy pocas cosas, pero en las pocas cosas que fue, dije, entonces a lo mejor no es tanto como parece. Seguramente voy a cambiar otra vez de opinión y empezaré a leer mis teorías de mierda y haré 12.000 teorías. Pero intentaré ser un poquito así. Porque es que si no, no duermo.
Espérate,
así lo digo.
Espérate que lleguemos a la trama de Will y,
ya,
y
no,
luego
es que
ya.
Es otra cosa, es otra cosa. Me refiero a la trama más de más acción. Uh-huh. A la trama que nos lleva al primer plan de Dolores, al plan más directo. Uh-huh. Creo que es más. En ese yo creo que sí que más sencillo. No, Will. Estamos jugando con Will ya durante 3 temporadas. Will no puede ser sencillo. O sea, eso es aparte.
Bueno, vamos a ir por partes, pero ya veremos. Nada, el tema de Maeve básicamente se reduce, digamos, o si lo podríamos simplificar en el aspecto de que, bueno, durante este capítulo lo que vemos es como Maeve está consiguiendo o trata de conseguir, ¿no? A través de Serac una serie de aliados para ayudarla a combatir a Dolores. Pero, pues ya, bueno, luego enlazaremos con Charlotte Hale y con su interferencia, ¿no? Porque que hace que, entre otras cosas, pues se cargue a Héctor, que me jodió mucho que se cargara a Héctor. Y además entiendo que se ha encargado a Héctor para siempre, porque esa bolita era el Héctor despierto, el Héctor que por fin reconoce a Maeve, que tienen esos pocos minutos para poder reencontrarse. Y que Heylores se carga desmenuzando esa pelotita. Que yo no sé si es que la pelotita no era tan dura o.
Como el meme de la niña con la lata, ¿la habéis visto? Que es una niña que hace. Mira, cuando está haciendo eso, y ahora os dejo, esta es la chorrada del día. Cuando está haciendo eso, digo, ¡oh! ¡Han matado a Héctor! Y mi novio dice. Para siempre.
Y digo, siempre, es verdad. Siempre se pueden sacar una copia de seguridad de la banda.
Pero,
sí, pero no sería el despierto.
No va a ser así y lo hace en parte esa Dolores, porque comparte la conciencia, o sea, de la charla que tiene Maeve después en el sótano con Dolores, esa Dolores que debemos hablar de ella, pero en la conversación le dice, ¿cuánta gente? O sea, a lo mejor no te importa que quedemos pocos porque nunca han tocado a los más cercanos a ti. O sea, le echa en cara que ella siempre ha estado luchando por su hija y es lo que veníamos diciendo, creo que era la semana pasada. Que al final el propósito de Maeve siempre era su hija, por los medios que fuera y con los daños o beneficios colaterales, pero siempre era su hija. Y me ha parecido muy guay, o sea, aunque me diera cierta pena, pero me ha parecido muy chulo que es como de, pues toma, chúpate esa. O sea, de si tan preocupada estás por la guerra, aquí lo tienes. Vas a perder a uno de los tuyos, a los que quieres, y ahora a ver qué pasa.
Claro, es que esa charla, digamos, ese enfrentamiento dialéctico que tienen de alguna manera. Ahora iremos a lo de las pelotitas, el juego de las pelotitas, porque si teníamos juego de pelotitas con Dolores no íbamos a ser menos Maeve, también tenemos juego de pelotitas, pero una de ellas es la que rescatan, digamos, de los restos de Connells, ¿no? Del irlandés, como lo llamamos nosotros, el tío de la cara cortada, que era básicamente el anfitrión, que también tenía una abuelita de Dolores.
Y que también parece en Gladiator.
¡Boom! Ahí está. Nuestra mente estallando ahora mismo, Elena soltando el micro y, y ya está. Pues eso, básicamente era Dolores, ¿no? Como ya sabíamos, y ese enfrentamiento verbal, ¿no? Que tienen entre Dolores y Maeve, en el que hablan de precisamente de esto de que nosotros ya veníamos comentando y que solemos comentar, la verdad, que ya decíamos que pasaba lo mismo en Juego de Tronos, pasaba lo mismo en The Walking Dead, pasa en muchas series, pero en esta serie más todavía, que es que no hay ni buenos ni malos, que todos tienen, digamos, un objetivo, y de por medias, pues a lo mejor se llevan algún muerto. Bueno, pues todo lo normal, nos ha pasado a todos, pues claramente. No, pero bueno, básicamente ahí vemos como Dolores trata de defenderse también, ¿no? Diciéndole que yo no soy mala. O sea, como diciendo, yo soy mucho menos mala que tú, Maeve, porque yo estoy pensando en un bien común y tú estás pensando solo en tu hija. Y esto es relativo, realmente, porque una cosa es lo que se diga y otra cosa son las acciones. Las acciones de Dolores, creo, que han hecho mucho más daño a toda la humanidad y a los propios anfitriones, incluso, por más que ella diga que les quiere defender, que las acciones de Maeve. A Maeve le da igual conquistar el mundo, que es lo que decíamos la semana pasada o la anterior. Maeve no quiere conquistar el mundo. Maeve quiere ser feliz con su hija, ya está. Lo que pasa es que no la dejan. Siempre hay alguien que está en medio fastidiándole. Y es que pues, si no hubiera gente en medio fastidiándole, ya podría estar con su hija, que es un objetivo muy, muy loable, muy, o sea, es decir, muy respetable. Dolores quiere cambiar el mundo y no sé, bueno, el objetivo de Dolores, de esto ya hemos discutido y hemos debatido, ¿no? Que ¿cuál es el objetivo de Dolores? Pues lo que está claro es que, sea cual sea el objetivo de Dolores, lo que ha creado ahora es caos. Y ese caos sabemos que puede conducir a la extinción de la humanidad. Con lo cual, yo no estoy de acuerdo cuando Dolores dice, es que yo no soy tan mala como tú, Maeve. O sea, perdona.
El caos es una escalera.
El caos es una escalera. Efectivamente, sí. Gemma, ¿estás con el micro silenciado?
Justo, ahora. Sí. Pero...
De hecho, ya me parecía raro que Gemma no hubiera dicho nada y era porque tenía el micro silenciado.
Sí, estaba en un pero, estaba reconstruyendo mi discurso con un pero atascado. Básicamente, o sea, creo que Dolores aquí lo que viene a decir es que tampoco Maeve puede ahora ostentarse como defensora de nada. Porque como que sí, Serac le ha vendido que tiene que ayudarla o tiene que hacer una misión en pro de algo. Pero, ¿buena de qué? A mí, sinceramente, me gustó mucho lo que le dijo Dolores, porque Maeve, con la excusa de no, yo solo busco a mi hija, también la ha liado. O sea, para bien y para mal, es lo que decía antes, o sea, los daños y los beneficios colaterales. Pero a mí personalmente creo que el fin de Dolores, y aquí se deja bastante más claro, o por lo menos me ha gustado verlo a mí así, que no es tan malo. De hecho, cuando vimos en el anterior episodio que quiere salvar a Bernard y que lo deja en vida y todo esto, o sea, empiezo a pensar que los malos no son tan malos. Y aquí claramente Dolores le dice, no, es que tú quieres que sea una santa, pero es que tú no lo eres, ni yo tampoco soy tan mala. No le dice en ningún caso que sea buena. O sea, a diferencia en este caso del hombre de negro, que es el único que se eleva como el bueno de la película, Dolores no dice que sea la buena.
Es que el caso de Maeve es el típico caso de la persona que como no le dejan descansar, pues al final tiene que moverse por otras cosas. Maeve estaba perfectamente muerta. Había dejado a su hija en el Windows XP y ya está. Y muerta, pues muy bien. Ella, todo lo que había hecho la segunda temporada había acabado. ¿Qué pasa? Pues que pasa todo lo de Dolores, y entonces la tienen que volver a despertar pensando que era ella o por lo que fuera. Claro, entonces esta mujer dice, pero si yo estaba bien, no necesito nada. Y entonces le crean una necesidad. Será que dice, te voy a llevar con tu hija porque sabes que Dolores te va a matar. ¿Y por qué tiene que desconfiar de Serac si encima la maneja? O sea, es que tampoco sabemos si Maeve se está dejando llevar por lo que dice Serac o en realidad está siguiéndole la bola y luego dice, tú consígueme a mis amigos, pero luego vete tú a saber si yo me uno con... O sea, en un principio parece que va a ir a contra Dolores porque Serac le dice todo lo que va a pasar, encima le enseñó su tal. Pero bueno, es que Maeve siempre ha sido como un espíritu bastante libre, que sí, que ha jodido bastantes cosas, pero en realidad ella solamente quiere una cosa. Y claro, el problema es que, es como bien comentaba, es Dolores, es como, claro, el bien común, porque yo voy a por todo, tío, pues Maeve es cualquiera de nosotros.
Sí, pero
cualquiera
es que...
de nosotros de...
Es que estoy muy de acuerdo contigo, pero es que además, con el hecho de que... o sea, sí, Maeve es un alma libre, estoy de acuerdo. Pero es que Dolores, con el hecho de matar a Héctor, que es su amor, que es su pareja o es su... No sé por qué relación tenían. Bueno, sí, pareja. Joder, es que ya se ha ganado la enemistad de Maeve. O sea, es que es decirle, no, yo no soy tan mala, pero voy a matar a tu novio. Tú vas a sufrir como una perra. Y ahora encima querrá ir Dolores de que no, es que lo mío sí es de buen rollo, ¿sabes? Yo le he matado, pero es de buen rollo.
Hombre, yo creo que Dolores, lo que le ha querido demostrar con eso es que ha matado a Héctor, al igual que a ella mataron a su padre.
Pero Maeve no tuvo nada que ver ahí.
Ya, bueno, pero para hacer una lucha pues lo ha querido ver. Mira, esto yo lo que yo he sentido. Y lo han matado ellos. Pues sí, lo he podido matar yo, pero ¿por culpa de quién? Si Serac no se hubiera metido, tú Héctor seguiría ahí. O sea, no sé qué maquiavélico plan seguirá Dolores. Creo que con la navaja de Occam, yo creo que quiere mostrarle lo que ella ha sufrido porque, como le ha dicho antes, a ella no le han quitado nada. Ella dio a su hija. Que es que su hija ni se la han quitado ni la han matado. La han matado un montón de veces, el cerrado. Eso es cierto. Pero bueno, en la vida real no ha perdido a nadie. Sus cinco amigos siguen ahí. Excepto a Valentine, que estaba loquísima, que la habían tocado, pero en realidad no ha visto cómo. Y Dolores mató ella misma, bueno, a Teddy, no sabemos lo que ha pasado, pero bueno, sí que está.
Teddy está en el fondo de XP.
Pero a Bernazi, a su padre, triturado, la bola esa, ya está. Claro. Entonces, pues ella quiere mover a Maeve y para que se dé cuenta que a lo mejor la pone en su contra. Pues sí, pero ¿y si no?
Pero es que, yo. No sé, un poco por lógica lo veo que si yo tengo un enemigo A y tengo un enemigo B, que ese B está trabajando con el A porque el A le obliga, básicamente, que es el caso de Maeve, no voy a putear al B para que tenga al A y al B súper en contra mía, sino que voy a tratar, a lo mejor como estrategia, podría tratar que el B no estuviera tan enfrentado a mí y juntos poder luchar contra el A. Es que como estrategia me parece...
Ya, no, sí, como estrategia no, o sea, vale. Ya lo sé.
Es que creo, sinceramente, que no demuestra una inteligencia tan grande que supuestamente tienen los anfitriones. O sea, Dolores está ahí quedando como el culo. Lo siento
por
Dolores.
¿Pero tú crees que le mata? ¿Pero tú crees que mata a Héctor, Dolores o Charlotte?
Heylores, ¿no?
O sea, sigue el plan, ¿no?
Claro.
Se supone, o sea, ellas ya sabían que... O sea, duda mía existencial. Ya sabían que Serac iba a hacer eso. O como eso en realidad no es un plan que haya podido llamarla a la otra Dolores. No,
porque Hale lo ve en las cámaras y tal. Entonces, cuando lo
sí,
ve...
Sí, pero que ha pasado minutos, una hora.
Sí, sí.
Y dice, oye, que están haciendo esto, ¿qué hago? Pues mata a uno. No creo que esa actuación es más de Heylores que de Dolores.
De todas maneras, yo creo que tiene...
O sea, no creo que a lo mejor siga un plan. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Ya, pero, sí, pero no.
¿Comparte conciencia enjambre?
No. De hecho, lo dice la propia Dolores...
No, porque se llaman...
La propia Dolores Connells, digamos, la
desnuda.
Que está... Sí, Dolores desnuda. Por cierto, con ese pelo bien colocado para que no se le vea el tetamen, que es como... Qué bien puesto, que no se le movía nada, ni nada. Qué pena. Pero a lo que voy es, esta Dolores le dice a Maeve que algo así como que yo lo que haría, porque Maeve le dice, haz que pare. Y la otra le dice, yo no puedo parar. Y de hecho previamente le he dicho, yo lo que haría sería estar ya planeando algo para poder entorpecerte la labor de poder venir a buscarme, ¿no? O sea, una cosa así lo que dice. O sea, es decir, las propias Dolores no pueden... comunicarse, digamos, por vía telepática, entre comillas, como quien dice, por wifi, digamos.
Sí, esto sí, sí, que ya sé que sí, pero cuando me refería a la mente enjambre me refiero a un pensamiento más primigenio, más inicial, o sea, más forjado dentro del Dolores, de si tengo que joder a Maeve.
Ya.
No me refiero a la comunicación de, oye, Mari, mata...
No, que si en las cinco perlas hay un pues, primigenio donde todas tienen que seguir un plan establecido para que luego haya, no un plan o una forma de actuación, un flujo, un diagrama de flujo. Si pasa esto, haces esto, si, ¿no? Y que claro. Y ya, pero claro, eso ya en cuanto se mete una perla, cuando van aprendiendo del ambiente... Eso se va cambiando, no lo sé.
Lo que dice Gemma tiene sentido y corrígeme si no voy por donde tú dices. El tema de la... lo has definido ahora y se me ha ido justamente la palabra. Los instintos básicos, has dicho, primarios del ser humano o algo así. Es que no,
primitivos, ¿sí?
Primitivos,
primigenios.
Sí. Yo creo que el defender a tus propios seres queridos, que es, por ejemplo, ese instinto que tiene Maeve con su hija, lo tiene también Hey Lores, en el aspecto de que ella quiere luego, o sea, quiere defender a su ex marido y a su hijo. Entonces, sí que podría quizás, ¿no? A lo mejor justificar esa acción como voy a putear a Maeve, porque a lo mejor Maeve va a venir a hacerme daño a mí y a mi familia.
Claro, es una protección y a su vez también es un estímulo, porque cuando empieza la conversación, cuando está con Lee Sizemore, le dice algo así como de quiere que la mate y la tengo aquí cerca y le dice pero vas a hacerlo y ella dice no porque pueda significa que debería, quiero decir, yo no sé hasta qué punto todo en el fondo es un plan de Dolores, y cuando me refiero a un plan es como de el otro día y creo que hace dos episodios vengo diciendo que Dolores se va a sacrificar. La Dolores de Los Ángeles, o sea, la Dolores que ahora está como liderando esta banda de Dolores, ¿no?
Evan Rachel Entonces, Wood, ¿no?
Sí, pero que a lo mejor la volvemos a ver como Evan sí. Rachel Wood, pero no siendo esta, uh-huh. Sino que como que la pincha, porque, o sea, por ahora Maeve dice, me va a devolver a mis amigos, además me ha dado un regalo extra y puedo hacerlo, pero no sé si voy a hacerlo. Yo lo que creo que ahí Dolores... O sea, en este caso, Hey Lores explotando a Héctor, lo que está haciendo es que Maeve tome cartas en el asunto, que deje de ser una precavida y que deje de bueno, podría hacerlo, podría no, como que se sienta movida por esa ira que decía Elena de te han tocado algo.
Que se implique.
Y ahora ya no es tu hija, sino que es una acción mucho más global. Pero, insisto, yo cuando lo vi digo, esto es un plan orquestado desde la propia Dolores, para que Maeve tome cartas, que es lo que ella espera.
O sea, es decir, para ganarse a un enemigo más. Que es que vuelvo a reincidir en que lo veo poco inteligente.
Pero que a lo mejor no es enemigo, a lo mejor quiere que Maeve la mate. Porque eso al igual es. Que Bernard se está dando cuenta, que he dicho eso por otra cosa, Bernard se dio cuenta en el anterior episodio que creo que también formo parte, o sea, algo así de este plan. Creo que Dolores me está usando para algo. No solamente me ha salvado porque me quiera, sino porque yo formo parte de algo más grande, obviamente. Pues con Maeve, como bien ha dicho Gemma, pues con Maeve... Es que Maeve no se ha implicado en la lucha de Dolores. Cuando se han cruzado la segunda temporada es como, ¿te vienes conmigo? No, yo ya tengo mis mierdas. Ah, venga, vale, hasta luego. ¿Vienes? No, es que a mí tus mierdas de host, a mí me las sudan. Yo quiero a mi hija y ya está. Y entonces ha dicho, pues en esta ocasión a lo mejor tienes que venir. Y a lo mejor, como bien dices, pues tienes que venir a por mí o me matas o lo que sea. Y aún así tenemos a la Dolores Germany. O sea que yo creo que ha querido meterla ya de fondo, porque como la vemos dudar, de bueno, es que ¿quién entra así y dice? Pues no sé, tengo un nuevo poder, pero a lo mejor no voy. Pues entonces dice, te vas a cagar, ¿sabes? O sea, déjate de medias tintas si entra o no entra, pero no así.
Bueno, pues esto así, nada más empezar, ¿eh? Os lo servimos aquí en el huésped, así nada más empezar, ya empezamos debate, Maeve contra Dolores. Vamos ahí a tope. Por cierto, que no sé si os pasó lo mismo que a mí cuando Maeve y Lee Sizemore estaban ahí en la farfalla, ¿no? En la cantina, en el mariposa del Warworld, que, en fin, he visto que algún medio ha descubierto el guiño en este capítulo. Pues enhorabuena, pero creo que en el segundo, bueno, el segundo capítulo ya se había visto. Ya lo comentamos en el podcast. Pero lo que quería decir es que hay un momento en el que se mueve todo, que Maeve dice, nos estamos moviendo, nos están llevando a casa. Y dije, hostia, los están llevando a Westworld. Pero no, era ahí a Delos, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Que no sé, me decepcionó un poco. O sea, es decir, no digo que sea malo, sino que digo, ¡ostras, pues va a aparecer el parque otra vez! Pero no. Y en fin, pues ahí...
¿Pero se ha aparecido?
No, en este capítulo no apareció el parque.
¿No ha aparecido el parque, eso que es Valencia? Pero se han aparecido las montañas y todo eso, ¿qué era?
La Ciudad de las Artes y las Ciencias.
No, es San Francisco. Aparece,
el Valle Beyond este.
Sí, apareció el Valle.
Sí, pero eso es el mundo del Windows XP, que no es.
No, ha aparecido las montañitas de Westworld.
Vamos a ver, Elena. ¿Sí? Está el fondo de Windows XP.
El fondo de XP, no, más adelante. ¿No? Bueno, seguir hablando.
No me acuerdo.
Sí, no, que seguir, que ahora lo enseño por cámara, vosotros seguir. Que tengo la aplicación aquí, no os preocupéis.
Vale. Pues mientras Elena hace más periodismo, Oteo hace más periodismo, Gemma quiere comentar algo.
Yo quiero comentar porque, claro, hemos ido directo a que Héctor era estallado como una pelotita, pero en ese momento... En el laboratorio de impresión, ¿no?, para llamarle de alguna manera, hay cuatro tostadoras en creación, que es muy chulo. Pues es muy chulo porque es aquí donde yo creo que se entremezcla esta trama con la siguiente. Pero el detalle importante es que Maeve tenía muchas ganas de ver a Héctor. De hecho, cuando está con Lee, le dice, a él también le van a reimprimir, como que está súper contenta. A él no, pero como bien ha dicho, sus viejos amigos vuelven. ¿Y quién son sus viejos amigos? Porque Charlotte o Heylores, en este caso, pasea por entre las tostadoras estas, escoge una, le hubiera gustado coger otra, pero están detrás de ella, ¿no? Que es muy chulo porque lo vemos desde el punto de vista de ella, desde las cámaras, desde el punto de vista de Maeve, que tiene esa concepción de pelotita antes de ser cuerpo. Y hay, como decía, cuatro tostadoras, bañeras, piscinas, impresoras 3D de última generación que llevan asociados cuatro códigos de anfitrión. Y como hemos dicho, uno es Maeve, que la hemos visto despertar y levantarse al final de este episodio justamente. Uno es Héctor, al que no vamos a volver a ver, le hemos visto estallar.
Uh-huh. Y ya de hecho, bueno, ya al principio de la temporada ya decíamos que Héctor no iba a tener mucha relevancia y parece que se confirma. Por cierto, ahora que estás comentando esto, Maeve sería la tostadora, como has llamado tú, con el código HC19830125222 y Héctor sería HC32081736 92.
Y hasta aquí está muy bien, acertado, bingo, David.
Sí.
Y lo curioso es que hay otros dos códigos y uno de ellos, que es el que está esperando como ya Maeve cuando se levanta, así como ensangrentada, enliquidada, que es el CP012-4831983.
¿Era ese?
Sí.
¿No era el otro? Es que tengo justamente una captura... mira, de hecho, lo voy a poner para que lo vea la gente así un momentico, pero un momentico solo, porque si no, no voy a poder seguir mirando mis notas todo el rato. No me deja esto compartir el documento de Word que tengo abierto. Pero bueno, básicamente en la imagen que tengo, me sale que ese código, el CPO12483-1983, es el que está al 29%, digamos, como que es el último en reconstruirse. Y yo no sé por qué pensé que si Maeve era la primera, o sea, es decir, era la que llevaba el 73% ya, la que aparecía luego, si quitamos a Héctor, sería la que llevaba el 33% en ese momento, que era la SH20581740 2. Pero bueno, queda igual, porque yo creo que ambos códigos van a aparecer.
En cualquier caso, ambos códigos van a aparecer y el CPO, CP0 que hablábamos, las dos primeras letras corresponden a las iniciales de un nombre que conocemos muy bien y es Clementine Pennyweather.
Efectivamente.
Curiosamente, coinciden las iniciales con el código y, sí. Y el de Héctor también es similar, H de Héctor, uh-huh. Y el escatón con la C, que bueno, hasta cierto punto sí. Es fácil, luego ya dejan de coincidir, todo se va a la mierda, sí. Pero si siguiéramos la misma correlación de Clementine, yo he estado haciendo mis investigaciones con la SH y me he vuelto loca, así que podemos seguir con el misterio de a quién corresponde ese cuerpo.
De todas maneras, también podemos saber que Clementine es este código CPO01, bueno, en fin, este que he dicho antes, porque en una tablet, en el capítulo 9 de la temporada 2, se puede ver que Clementine tiene ese código, con lo cual pues sabemos que Clementine volverá a la serie. Y me encanta, porque Clementine me gustaba mucho. Y bueno, y queda ahora el juego de las bolitas, amigo. O el juego de las tostadoras. Antes, Oteo, más periodismo. Cuéntanos, imagen del día.
Como bien. Ah, pues... Ay, mierda, ahora se me ha movido, por tu culpa. Joder, bueno, mientras voy alargando. Vale. Mientras bien pone Jesús Vázquez, que dice, uh-huh. Entiendo lo que dice Elena, hay una toma en el que se ve el edificio por donde entraba al parque, no caigo ahora en uh-huh. Qué entorno o trama.
Sí.
Espera. Oh, es que, mierda, lo tenía y ahora por hacer... Ay, sí. Ahora.
Venga.
Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
Es verdad, eso
es. Correcto, Elena, correcto.
La mesa, ¿no?
Te como ¿no? Es un platillo volante aterrizado en medio del oeste. Pero
entonces
no,
están aquí. Porque esto aparece justo. Esto lo pago, que lo sepáis. Voy a poner un espejo para. Pues, y cuando aparece esa imagen, justo aparece esta, que están todos ahí. O sea que sí que van al parque, están en el parque.
Pero de todas maneras, lo que no entiendo es si Hale estaba. O sea,
porque en el parque esa escena sale cuando están quemando los cuerpos, efectivamente.
Claro, eso es.
Claro,
están en el parque.
Vale. Pero luego ya no están en el parque. Están en.
No, eso es cinco, a lo mejor no.
Están en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entonces, claro. A mí es lo que...
O si han ido... No, en avión no puede ser porque no llega.
Hombre, a ver, y que, no sé, que da la sensación de que en este capítulo no ha pasado tanto tiempo, a no ser... Ya lo hemos dicho.
O,
¿no? Es que,
están solamente los cuerpos y se llevaron todas las bolitas del parque y las tienen en otro lado.
Tampoco, porque las bolitas las hemos visto también en... Ah, bueno, también.
¿Donde? No, las hemos visto en un sitio donde se habla en español. Cuando suena la alarma, en el primer episodio, o en el segundo.
En la casa esa de Serac,
en la
¿no?
casa esa que es de España, de algo así. Sí. O sea, no sabemos, o sea, el parque no ha salido más.
Claro, es que yo entendí eso, que Maeve, cuando está con Lee Sizemore, estaban en la casa de Serac, llamémosla de alguna manera, la casa de Ricardo Bofill, que comentamos ya aquí en este podcast, y que la trasladaban, o que les trasladaban a Delos, a San Francisco, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entonces, claro, por eso lo del parque, pero sí es cierto que ya no solo lo que dices tú, sino el hecho cuando queman los cadáveres, o sea, los cadáveres, los anfitriones, los cuerpos de los anfitriones, eso sí es en el parque. Y de hecho al propio anfitrión de Héctor lo rescatan de allí, cosa que me hace pensar, entonces, ¿para qué rescatáis el anfitrión de Héctor aquí si vais a crear uno nuevo en el parque, ¿sabes? O sea, en el parque de Melos.
Para no tardar. O sea, yo creo que Inside no ha podido coger nada de Delos hasta ayer. Como quien dice, que fue la compra, de verdad. Otra cosa es que se llevaran bolitas, Charlotte o quien fuera, el que estuviera metido, lo que sea. Pero, hombre, unas perlas te las puedes llevar, pero el cuerpo como no te puedes llevar al Héctor ahí. Entonces yo creo que todos esos, como bien ha dicho el señor Oráculo, están los cuerpos ahí, pero las bolitas es que las han podido llevar a la casa de Ricardo Bofill para tenerlas en un sitio guardado y luego ya ponerlas en otro lado. Eso es lo que más sentido tiene, porque si no, o está, ojo, porque, joder, me he puesto como vosotros, ¿eh?
Es la trama más sencilla, ¿no? La trama más sencilla.
No, pero la imagen está entre los Willis... Los Williams.
¿Quién es? Ah, vale.
Y los cuerpos. Pero entendemos que la imagen esta es porque van a los cuerpos. Luego que William esté también en el parque. ¿sabes? Pero bueno, que en medio ahí está. Pero no, entiendo que son los cuerpos, sí, porque mover todo eso no se puede mover en avioncitos.
Como apreciación así de minuto y resultado, Albert Sánchez, uno de nuestros Patreons en comunicación directa, nos dice: hablan en español porque están en México, en el desierto de Sonora.
Es que
pues muchas gracias.
He dejado un detalle para luego, que tampoco me encaja, pero luego iremos a eso, sí.
Claro, esto ya llegaremos a eso. Pero no
sí.
obstante.
Perdón, ¿ibas a hablar del tema que he mencionado antes o es otro?
Iba a seguir con el de Elena.
Ah, perdón.
Iba para concluir, o sea, iba a mostrar mi, en este caso, la simpleza de cuando hacen la OPA, le dice: quiero tres pelotitas, cógelas. Y el resto quémalo o destrúyelo o lo que sea, que es lo que vemos. Entonces, sin más, las tres pelotitas estarán en un entorno cercano. O sea, el laboratorio este no creo que esté en el garaje de Serac, que a lo mejor sí. De hecho, es donde tenía el... ¿Cómo se llama este? Como que el almacén de pelotitas parecía que lo tenía en su casa.
Sí,
en el episodio 1 o en el 2, me parece.
La casa Ricardo Bofill, que hemos dicho.
Pero en cualquier caso, la cronología no me parece complicada. No se lleva al cuerpo como porque uno está tiroteado y está hecho mierda y tres pelotitas en el bolsillo te caben mejor que tres cuerpos humanos encima, sin más.
Sí, sí. O sea, entiendo que es...
Ya,
que es...
pero ¿por qué salvan el...? Pero ahí David tiene razón. ¿Por qué salvan el cuerpo y hacen otro cuerpo?
Pues entiendo que porque es que no.
O sea, solamente para enseñarnos que se llevan a Héctor.
Entiendo que lo que querían del anfitrión de Héctor era la pelotita. Entonces lo que
pero
hacen
esa
es.
Pero esa ya la tenía porque ya tenían War.
No, pero
no, eso era una simulación.
Era una simulación,
no.
Claro.
Perdón. Claro, sí, claro. Ya está.
Entonces lo que rescatan del anfitrión de Héctor es la pelotita. La pelotita se la llevan a Delos.
Que
eso
es un normal.
Donde crean
no pasa nada.
Un nuevo anfitrión. De todas maneras, pues ese es un poco también lo que dices tú. Si ya tenían el anfitrión hecho, pues con haberle reparado ya está, no tenían que hacer otro. Pero bueno, pues da igual, hacen otro, que queda más bonito hacerlo así. Y así se muere Héctor, porque si no, decían, hostias, pues Héctor tendría que haber seguido. Bueno, Lisa y Johnny pues han tenido este detalle y ya está. Un abrazo, Lisa y Johnny. Pero ha llegado, sí, ahora sí, queridos amigos y amigas, el momento de jugar a las pelotitas de Maeve. Oh, este es el momento que todos estábamos esperando. Dolores tenía sus pelotitas, tiene sus pelotitas, Maeve también. Y tiene 5 pelotitas. Una de ellas es la de Dolores, que ya la hemos visto, la de Connells, la de Connellores. La otra es la propia Maeve. El otro es el propio Héctor Escatón, que ya ha muerto en este capítulo. La otra sería Clementine, como ya hemos dicho, por ese código. Y nos queda uno, amigos y amigas, para descubrir quién es la pelotita que queda. Una que tiene un código SH20581740 2. Y yo lo primero que pienso es pensar en alguien de Shogun World por el SH. Pero ahí ya tengo dudas. No sé si podrá ser Musashi. No sé si podrá ser Akane. No sé si
Istis.
Podrá. Istis. O sea, la chica dragón sería en todo caso.
Sí.
En vez de la chica serpiente, la chica dragón. Yo al principio pensé en Arnistis, viendo que también estaba Héctor. Pero me parecería raro que en vez de coger a Arnistis, cogieran a la chica dragón. A no ser que sea simplemente para decir, pues bueno, aquí tenéis de todos los mundos, pues tenemos aquí tal, y también de Shogun World, para que os acordéis. No lo sé.
Yo pensé en Istis, es la chica dragón, por un poco por la referencia, como decías tú, que has valorado a Musashi. O sea, para recordar un poco el paso de Maeve por ese segundo mundo. O sea, tiene a Héctor como que se le llevó del oeste. Tiene también a Clementine, pero que venías con ella como siempre. ¿Y por qué no alguien de Shogun World? Que oye, que también podría ser Musashi y luego nos enfrentaríamos a dos Musashis, el jefe de la Yakuza y otro nuevo, y sería la leche y la temporada tendría 17 episodios. Pero...
No sé, también está el tema de que pudiera ser Akane, ¿no? Akane era... Tengo dudas, no recuerdo si Akane era la Maeve de allí o la Clementine de allí.
Akane creo que era la Maeve. Akane no, Akane no no sé qué, era el episodio Akane no Mai, que se refería, sí.
La Clementine era la amiga que moría, ¿no?
Sí. De todas maneras, tengo la... No sé, o sea, es decir, si nos ponemos a pensar un poco por lógica de gente que reparte, a Héctor, evidentemente, pues le tenían que meter. Y a Clementine, no sé si la meten porque tiene también cierto poder, digamos, místico, electrónico, como tiene Maeve. Pero me faltaría, digamos, alguien que también reparta. O sea, es decir, Istis o Arnistis, cualquiera de las dos me entraría. O sea, tanto la de Shogun World como la de Westworld. Pero no lo sé. No creo... O sea, la que descarto desde luego es a Ángela. Ángela no creo que sea, porque no sé, no veo que tenga relación o que haya tenido relación con Maeve. Yo veo más, pues eso, que Arnistis, desde luego, tanto la de Westworld como la de Shogun World, es la que más pegaría. Pero el SH hace pensar que será alguien de Shogun World. Entonces, pues la chica dragón podría ser. Yo me podría quedar con esa idea.
De hecho, si mal no recuerdo, claro que rescatando pelotitas es como todo muy sencillo, pero y no hemos visto, no vimos el cuerpo, pero creo que Armistice, la original, había perdido medio cuerpo en una de las puertas cuando no, estaban en...
Armistice, la original, se llama Istis porque había perdido el arm.
Claro, eso es correcto. Claro. No, pues yo pensaba, o sea, yo me refería a Istis, la chica dragón, pero... sí, que me refiero que la chica dragón seguía entera, es a lo que me refiero, pero que tampoco importa mucho porque no deja de ser una pelotita que te pones en el bolsillo.
Sí, y que de todas maneras Arnistis haya perdido un brazo y pues es lo que dices tú, ¿no? O sea, que si es la pelotita al fin y al cabo da un poco igual, porque el cuerpo lo están creando desde cero. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa teoría. A ver qué opináis vosotros también. ¿Cuál puede ser la pelotita que queda por aparecer de los aliados o aliadas de Maeve? Y bueno, yo creo que quizás la semana que viene, bueno, quizás no, seguro que la semana que viene, ya solo quedan dos capítulos, descubriremos quién es. De la trama de Maeve, creo que no tengo nada más. No sé si vosotros tenéis algo que comentar, pero si os parece, pues ya conectamos con la trama de Heylores, que bueno, pues como este capítulo también nos ha indicado, pues conectan ambas tramas. Y de la trama de Heylores sí que ya hay un poquito más de cosas, y de la de Will todavía no ha llegado, pero esperaos que tela lo que tenemos con Will. Heylores, voy a empezar por lo gordo para que nos estalle la cabeza otra vez. Que esto yo no sé ya si Johnny y Lisa están jugando con nosotros o no, pero otra vez ha vuelto a aparecer el laberinto. Pero además muy claro, porque la otra vez era así como de refilón y tal. Ahora ya es que es claramente un tío dibujando un graffiti, haciendo un graffiti del laberinto en las calles ahí de San Francisco, donde vemos a Hale, digamos, con su hijo. Johnny, Lisa, sois unos cabrones, o sea, desde el cariño y el respeto, pero nos estáis colando otra vez esto y nos volvéis a hacer pensar en qué cojones pasa. O sea, es decir, ¿es el mundo real? ¿Es una simulación? ¿Qué leches es esto? ¿Es otro parque? No puede ser que volváis a poner esto. O sea, es decir, no es normal.
Recordemos lo de eso de que aparece varias veces algo aparentemente intrascendente.
La regla de tres que comentábamos en la segunda temporada de Westworld, ¿no? Con el tema del walkie este que se encontraba Liz Ismore, y que bueno, pues está esa teoría, ¿no? Que dice que cuando aparece un elemento extraño quizás tres veces, o sea, aparece dos veces y la tercera es cuando, claro, digamos,
tiene... Un elemento aparente y relevante que se haga tanto.
Efectivamente.
Se incida tanto en él.
Y que la tercera vez es cuando va a tener...
Uno es un guiño, pero tantos guiños a lo mismo.
Claro, es que dos ya nos hace pensar que la tercera vez que aparezca este laberinto será por algo.
Pero el laberinto siempre, no siempre, pero bueno, es como el juego de William también, ¿no? O sea, más o menos, ya sé que es más o menos... Ya, es que es un poco raro que aparezca el laberinto, además,
así, tan grande, tan verde, tan como diciendo, hola, ¿te acuerdas si lo viste la otra vez? Bueno, pues que otra vez te lo volvemos a dar. A mí me sacó un poco del contexto, que te hace pensar que, joder, pues a lo mejor estamos en otro mundo. Es como, no, por favor, porque me gusta lo que estoy viendo del mundo real, entonces me gusta esta distopía. Y pero no, la Elena Ockham, No sabe por dónde ir, no sabe. Lo único que se puede ocurrir es que no lo sabe.
Bien.
Es así.
Pues, Gemma, ¿tienes alguna teoría al respecto? ¿O esperar?
En mi caso es esperar, pero también hemos visto el pattern del laberinto en el logo de Delos, como en algunas imágenes por internet salía, que el propio logo de Delos, como cuando... antes de convertirse en Insight, como que sí que tenía desdibujado el pattern del laberinto. Entonces, para mí, y creo que me gustaría pensar más que es un guiño.
¿El logo de Delos, el laberinto?
Hay una versión, no lo recuerdo, está en el maravilloso e infinito mundo de Reddit. Había alguien que había recogido una foto, una captura de una imagen de... como de un logo de Delos, de una de las imágenes, en el que salía eso, la textura como de fondo, como si fuera un laberinto, que quedaba muy desdibujado y parecía que no, pero visto de cerca sí. No obstante, como hay varias referencias constantes a ello, creo que va más por el que sea un guiño y por el despertar de Will, que por otra cosa, simplemente. No le veo yo más, o sea, quiero decir, a dos episodios del final de la temporada, creo que metes un laberinto y te explota la cabeza. Realmente, si nos acordamos, David, en el anterior, o sea, creo que era en el primer, no sé si en el primero o en el segundo Westpod, hablábamos de lo que significaba el dibujo del laberinto. Venía de este juego pequeño que tenía Arnold con su hijo, que era lo de pasar la pelotita hasta llegar al centro. Y un poco era encontrar la esencia, o sea, la simbología era encontrar la esencia de la persona. Esta temporada, de nuevo, vuelve a barajar un poco el inicio. O sea, en la primera temporada era el despertar de los robots o de los anfitriones, y ahora es el despertar de los humanos, ¿no? De este mundo que consideramos real. Creo que va más bien por la simbología de esto, del despertar de una nueva sociedad. Antes era una sociedad también controlada, pero artificial. Ahora entendemos que es también controlada, medio artificial, medio natural, y ya está, y se queda aquí.
Joder, pero aún así... El despertar ya se está explicando con, por ejemplo, con la actitud de la psicóloga, por ejemplo. Entonces, no sé, justamente utilizar el laberinto para explicar eso, justo el laberinto, no sé, molaría, porque como metan un laberinto ahora, a saber cómo se va a desarrollar el último episodio. O sea, no me lo imagino, ¿sabes? Pero, joder, es que justo el laberinto y en ese tamaño y un tío pintándolo, no sé.
En el salón de Jake, el marido de Charlotte, hay un cuadro que es un rectángulo con un círculo negro que puede parecer también un eclipse, pero leyéndolo es como en una de estas filosofías japonesas, significa esto, ¿no? La esencia de la vida y de la persona.
Una pregunta, ¿quién es Jake?
Jacob Reed. Marido de...
Ah, Dolores, vale, el marido de Haylores. Vale.
Entonces, en ese salón está esto. Al final vienen a significar lo mismo. Son dos representaciones de culturas distintas que vienen a representar lo mismo. No le he encontrado más explicación que esta.
Yo no lo sé. A ver, de todas maneras, contrariamente a lo que dice Gemma, quedan solamente dos capítulos... Gemma dice, no creo que nos suelten ahora ningún tipo de bomba. Yo lo pienso al contrario, quedan solo dos capítulos y tienen que soltar una bomba de cara a la cuarta temporada. Entonces, ¿puede ir por ahí el tema? Podría ser. ¿O puede ir relacionado con el tema de Will? Pues también puede ser, pero si va con el tema de Will, ¿por qué lo pinta un grafitero ahí en mitad de la calle? ¿Qué tiene que ver ese grafitero con que Will se despierte? No sé, yo creo, a mí me hace sospechar que hay algo más que todavía no sabemos y que muy posiblemente sea el boom del final de temporada. Pero tío, habrá que seguir esperando.
A no ser que cuando se hayan descargado el archivo les hayan metido algo más en la cabeza.
Yo estaba por aquí investigando un poco, uh-huh, porque yo quiero saber qué pasó con el hermano de Serac.
Claro, el hermano de Serac, lo que sabemos, lo último que sabemos es que estaba ahí encerrado en este programa, uh-huh, ¿no? De Serac para rehabilitar, entre comillas, a los no aptos.
Y yo creo que es un personaje importante, que prácticamente el creador del refugito. Uh-huh. Y yo creo que tienen que sacarlo de alguna manera. ¿Qué ha pasado con este personaje? Yo dije la semana pasada la teoría o hipótesis de que pudiera ser el ¿cómo se llama el actor este? El Filonti o algo así.
Caleb.
No, claro, el actor de Person of Interest.
El que salió en el flashback de Caleb. De Caleb.
Se llama Enrico Calantoni. Filonti Calantoni.
El señor actor, que salió, claro, en el flashback de Caleb.
Yo me planteé, dijo, a ver si este va a ser el hermano, el personaje. Uh-huh. Y estaba comparando, digo, a ver si lo han buscado parecido o algo.
Pero no.
No de verlo. O sea, yo por buscar al hermano, o sea, por si ese fuera el giro, uh-huh, final, de que el hermano se escapara o lo que sea y está liándola por ahí.
No descarto. El otro día recibí un telegram, un mensaje de nuestro querido compañero de podcast, Miguel on the Road, uh-huh, que hablaba de que estábamos enfocando mal el tema de Caleb, ¿no? Que decía, lo estoy buscando, lo siguiente.
Estamos ahora, por cierto, queridos oyentes, no os preocupéis, no estamos en el capítulo de la semana pasada, estamos metiendo personajes que no han salido en este capítulo dentro también de la review.
Otra teoría es que el Caleb este, Pinkman,
Jesse Pinkman,
es el hermano. O sea, esa teoría también la he visto por ahí, pero tampoco me cuadra, es que no...
A ver, vamos a escuchar la teoría de Miguel on the Road que le ha pasado a
Yema. Miguel, o sea, simplemente decía una cosa que me apoyo en ella para responder al segundo oráculo. Miguel nos decía: hola, una cosa sobre Caleb. Creo que hemos estado enfocando mal la frase que le dice su madre: tú no eres mi hijo. No es que hayan cambiado a Caleb, es que ella no es su madre. El recuerdo de la cafetería es implantado, por eso Dolores no tiene el guión, ¿no? O sea, como que le han puesto una madre de, pues ahora tendrás una madre. Yo, después de que me dijera esto, dije, ostras, pues tiene todo el sentido que le hayan construido una vida acorde. Igual que Dolores fue la proyecto piloto de ese parque de Westworld, también me he llegado a plantear que Caleb no sea el proyecto piloto de los hermanos Serac cuando abrieron estos centros
de reeducación. Se está cortando un poquito a Gemma, pero se refería a que pudiera ser el proyecto, digamos, número uno de los centros para los no aptos.
Pero Dolores sí que tiene el guión, ¿no? De Caleb. Le dice, ¿quieres saber lo que va a pasar? Y el otro dice que no, ¿no?
No, a ver, nosotros lo que, de hecho, lo comentábamos.
Y como ella sabe todo lo de un guión de Caleb, lo hay.
La semana pasada, si no me equivoco, estábamos teorizando con la posibilidad de, ¿y si Dolores no le está dando toda la información a Caleb? ¿Y si ella solamente le ha dicho que él se va a suicidar en el futuro en ese espigón que dijimos? Pero que nosotros sepamos, Caleb no ha visionado su perfil, con lo cual no sabemos si la información que le está dando Dolores es cierta o no. Es decir, como dice Elena.
¿Y cómo sabía lo del restaurante, si no?
Porque eso lo puede haber sacado de información. O sea, es decir,
¿la policía?
A ver, vamos a ver. El perfil puede existir. Claro que existe el perfil. Yo creo que sí existe. Pero otra cosa es que Dolores le esté diciendo la verdad sobre su futuro.
Sobre el suicidio. Vale.
Claro. O sea, Caleb no ha visto su perfil. Se lo ha contado. Le ha contado Dolores solamente eso, que se suicida ahí. También le contó lo del pasado, pero bueno, del pasado da igual, porque Caleb se supone. Bueno, se supone no. Él dice que recuerda eso. Entonces, Gemma.
Entonces yo he llegado a esta conclusión y sigo escudándome en, primero empecé la temporada del Westpot diciendo Caleb es un anfitrión, luego dije, bueno, vamos a debatirlo, Caleb es un híbrido entre humano y anfitrión. Entonces, no me extrañaría o me gustaría pensar que el hermano de Serac es la mente de Caleb. Es decir, que la historia o los recuerdos que pueda tener puestos o no, quiero decir que lo de que luchó en una guerra y todo esto puede ser totalmente inventado, pero que la sabiduría o a lo mejor la piedra angular pueda estar dentro de Caleb, del hermano.
Yo de creo alguna que estaría, manera. Yo creo que estaría más vigilado en ese caso. En ese caso sería un personaje que desde fuera se nos hubiera mostrado que tenía cierta vigilancia y control. Pero no, parece que es un personaje random que está ahí. Esa teoría de que es el hermano, eso lo he visto yo también por ahí en Reddit y no termina de cuadrarme. Ya te digo, yo veía como, no lo sé, lo mismo puede ser, que sea que el hermano fuera este de Persona Finter, es el Calantonio, este como se llame.
El señor del flashback.
Le dame un respiro, como bien recordó Miguel on the Road.
Porque este personaje, o sea, la idea que vimos en el capítulo es que es como una especie de torturador o algo así, que se encarga de encontrar a gente por lo que sea y torturarla o matarla o yo qué sé. Y parece como que al final este, por alguna razón, muere o lo mata a él o yo qué sé, al colega que tenía. Y libera a este personaje que sale solo durante un instante con la capucha y luego se le ve ya como si lo hubiera liberado, por lo menos sin la capucha. Este personaje, yo creo que tienen que decir qué importancia tiene. Es uno random, un tío random que han sacado por ahí y que por qué. O sea, ¿quién tiene interés en torturar o sacar información a ese hombre? O sea, ese hombre yo creo que va a ser importante, este actor. ¿Qué digo? Entonces, por eso se me pasa a mí por la cabeza que fuera el hermano de Serac.
No sé, pero yo estoy convencidísimo, casi al 100%, que en el siguiente capítulo lo van a decir.
Yo es que con la información de este episodio no me atrevo a aventurarme a nada de lo que hace referencia a Serac, ni a esos centros, porque sí que nos han mostrado esos centros de reeducación, pero enfocados a Will, no enfocados a nada que del pasado.
Iremos a Will, iremos a esa imagen de que le enseñaron a Bernard, iremos a las coincidencias, pero a Sonora.
Con lo que habéis dicho, sí, lo siento, pero con lo que habéis dicho.
Sí, lo que quieras,
yo pero. No, es que estoy pensando, entonces, yo creo que Serac no quiere hacer anfitriones porque los quema a todos.
Claro.
La idea es ir a que es otra cosa.
Claro.
O sea, no creo, o sea, seguramente implantar el pensamiento de una persona en otra persona. Yo creo que no, lo de las máquinas y eso pasa todo. O sea, habéis llegado vosotros antes que yo a la decisión, me parece correctísimo. Os veo a todos súper guays, pero.
Es que Serac ya ha dicho que lo que él quiere es ya. Programa del tema de los huéspedes del parque, para conocer más a los seres humanos y poder contar.
Claro, mejor. No, pero que sí, pero para directamente, o sea, no una bolita ni nada, directamente a base de. El hermano es la prueba. Entonces, consiguiendo todos, a lo mejor implantándole el pensamiento de otra persona, a lo mejor no todas las. Joder. A lo mejor no todos los pensamientos valen para una misma persona. Entonces necesita varios para ver si.
Claro, o sea. Aquí
vale,
sí,
vale,
aquí
que ya habéis llegado, perdón.
Aquí sí que es sencillo. Pero no es llegar, si es que lo han dicho en la serie, Elena. Pero es que.
Pues no lo había escuchado.
Aquí es más sencillo. Aquí simplemente es eso. O sea, él quiere controlar mejor a los humanos. ¿Qué mejor manera de controlar mejor a los humanos que teniendo, digamos, el mapa de comportamiento, llámalo como quieras, mapa cerebral, digamos, de todos los que han pasado por el parque? Entonces, al tener todos esos detalles, van a servirle a él para poder, digamos, mejorar su rebujito y poder controlar más a los humanos. Pero vamos, yo.
Es que no iba a eso, iba a algo más creepy. Pero da igual.
¿Pero cómo es lo más creepy? O sea, decir que.
Poder llegar, no controlar, sino llegar a insertar.
Claro, eso. Yo entiendo, Elena.
Claro, yo no digo de poder lo que está haciendo ahora el rebujito. Yo creo que eso ya lo hace, eso me da igual. Y los datos, eso sí, es que en realidad da igual porque sigue haciendo lo que le da la gana. Yo lo que digo es llegar a un paso más allá e insertar en el cerebro directamente, ni bolitas ni leches. O sea, llegar a insertar para
hacer a las personas mejores, ponte. O sea, no sé, o para hacer lo que le salga de lo que él piense, porque como no sabemos lo que piensa...
Claro.
Entonces, digo ya de momento... Empezó con el este, con lo del paladar. Pero sí. Yo creo que quiere tener todo ya para ir más allá. Entonces, lo único que quiere, a lo mejor, solamente le interesan las bolitas. O sea, lo de antes de que sí, que le pera un host y tal, no. Si no estamos en un mundo no real... O sea, lo que quiere, él quiere humanos, pero no solamente controlarlos, sino que ya se controlen ellos solos sin que él tenga que estar haciendo...
Crear como una especie de anfitriones humanos, ¿no?
Zombies humanos, pero en plan con un implante o algo así. Algo más, un paso más. No solamente dejarles ir y por... Les digo que no pueden ir a trabajar a este sitio, como decía Caleb, ¿sabes? De no, tú no puedes, no te hemos cogido, no, ir mucho más allá y ni necesidad de tener nada. O sea, no sé, como él crear su propio Wallen, ¿cómo se llama? El Walden 2.
¿Cómo?
Pues un mundo utópico para él. Ajá. Pero, o sea, un mundo utópico para él, pero creado.
Como una especie de zombies, esclavos, que solo respondan a sus órdenes.
Sí, más o menos, pero con algo... eso es lo que se me ha ocurrido.
Pues yo qué sé, pues puede ser, no sé. Oigo por aquí, hay gente escribiendo.
Todo en orden.
Perfecto.
Era simplemente eso, o sea, que lo que venía diciendo es lo que decía Elena, de que por eso digo que sean anfitriones, no anfitriones, o que sean medio humanos, que no sean su propia persona, sino que pueda haber chicha. Pero de eso, y volviendo a Charlotte Hale, que era donde estábamos.
Sí, habíamos empezado solo con lo del graffiti del laberinto, ¿eh? Todo esto, lo que nos ha dado, lo de graffiti del laberinto. O sea, hoy no vais a acostaros.
Bueno, pero hemos tocado cosas de Serac también.
Sí,
pero de Serac de este episodio, o sea, que eso ya nos lo hemos librado.
Incluso claro. Del señor que sale en el flashback de Caleb.
Hombre,
claro.
El señor, dame un respiro, que ya verás cuando no vuelva a salir más.
Ya verás.
Y todas nuestras teorías se caigan.
Sí. Claro, o como yo con lo del laberinto, que luego al final no va a ser nada, y yo aquí pensando que va a ser la leche. Respecto a eso, tenemos mensajes que nos dejan en el chat, como Jesús Vázquez, que dice: opino como Gemma, creo que el laberinto será un guiño. A falta de dos capítulos, no veo lógico meter un nuevo elemento principal en la temporada. Yo ya veremos. Recuerdo que hay una cuarta, ¿vale? Por delante. Gonzalo Cuelliga dice: yo no veo tanta relevancia con el tema del laberinto. A mí me da la sensación de que eso ya es agua pasada en esta serie. Como mucho, alguna mención rápida. Que dice por aquí también Jesús Vázquez. Dice que no hemos hecho aún el símil del águila de la cabecera volando que se quema al llegar al sol con el personaje de Vincent Castle, que se pasa media temporada en avión. Caleb tiene recuerdos implantados. Bueno, estuvimos hablando al principio de la temporada del símil con... Se me acaba de ir... Ícaro.
Ícaro.
Con el símil con Ícaro. Hablando de la posibilidad de que podía ser Dolores, también por otro lado, evidentemente, Caleb también puede ser. O sea, Caleb y Dolores no dejan de ser, iba a decir, dos lados de una misma moneda. Sí y no, o sea, es decir, con objetivos distintos, pero al fin y al cabo, uno quiere el control de la humanidad, la otra quiere, parece ser, destruir la humanidad, ya lo veremos, o no. O que se destruyen a ellos mismos. En fin, no sé. Pero sí estuvimos hablando sobre eso. Y después Jesús Vázquez dice, a lo mejor, bueno, esa es mi historia, o sea, mi teoría, pero creo que uno de los booms de la temporada será descubrir de quién son esos recuerdos falsos o por qué, de los recuerdos de Caleb se refiere. Y dice, a lo mejor Caleb es un experimento de Serac con un recuerdo implantado del hermano para investigar o poder ayudar a recuperarlo, viendo así sus problemas vinieron dados por un hecho concreto. Veremos.
Es que claro, entonces, ¿por qué mete a Maeve si Caleb es un experimento de Serac? Serac le tendrá controlado, entonces le tiene a Dolores. ¿Para qué mete a Maeve en todo esto?
Claro, es lo que decía antes el señor Oráculo, ¿no?
El señor Oráculo, claro, lo decía él.
Sí, y bueno,
hombre, esa puede ser una sorpresa que nos tengan de repente, obviamente, de pensabais que Maeve tal, pues no, le va a matar Caleb.
Claro, veremos. Es que también el señor Oráculo partía de la base de que el encuentro de Dolores con Caleb era casual. Y no, o sea, yo parto de la base de que el encuentro con Caleb está consensuado. sí que es cierto que a esta teoría le fallan cosas, ¿no? De si Dolores, si Dolores sabía que era Caleb, Dolores tiene más información de la que como espectadores conocemos. O sea, quiero decir que a lo mejor sabía que el punto débil de Serac pueda ser los recuerdos de ese hermano que están dentro de Caleb y que le quiere hacer despertar para sobreescribir a su hermano, que es un poco el ir a contracorriente, ¿no? De el despertar de los anfitriones también en el ser humano, ¿no? Que puedan tapar lo que Serac les ha puesto dentro.
Yo me quedo con los comentarios de lo de implantar recuerdos. Eso sí está clarísimo ya, que los implanta para y la cobaya es el hermano, para que no se vuelva loco, controlarlo o algo así.
No sé, yo tengo la sensación de que con Caleb no me importa tanto como otros personajes. O sea, como que no me motiva demasiado el personaje de Caleb y espero equivocarme y que luego pues al final tenga algo más de relevancia, ¿no? Sobre todo porque me cae muy bien Aaron Paul. Pero no sé, o sea, Caleb mola porque es Aaron Paul, pero no me termina de convencer su personaje. O sea, no me termina de importar tanto como los cuatro principales, ¿no? O como el propio Serac. Albert Sánchez, por cierto, dice: para teorías locas, yo creo que Caleb estuvo en el parque, en Warworld, y su colega murió allí, pero al salir del parque le hicieron una lobotomía para que no lo recordara. Pues yo, ya puede ser cualquier cosa, Albert. Y Carlas dice, exacto, lo de Maeve va a tener sorpresa, es lo que decía antes, que me churrería su hilo argumental con tanto poder. Me chirría, me imagino que habrá querido poner. Y Unai Azcuna dice, teoría, este finde me he visto por fin la peli Future World y allí plantean la creación de bioreplicantes, pueden tirar por ahí. Yo creo que la teoría de o sea, es decir, lo que trata Future World es un poco lo que trata la segunda temporada de Westworld, que esos híbridos anfitriones humanos que James Delos, por ejemplo, era uno de esos experimentos, o el propio Will en esa escena post créditos de la segunda temporada, o eso creemos. Bueno, voy a continuar porque todavía no llevo ni la mitad de las notas que tengo aquí y esto va para largo. Vamos con el tema de Serac, simplemente para poner nuestros pensamientos en orden. Se hace con el control de Delos. El rebujito muestra que casi se normaliza la línea negra en el momento en el que él le informan, ¿no?, de que ya tiene el control de Delos. Y elimina todos los anfitriones del parque, menos a los que ha pedido, menos los que ha pedido Maeve. Pero por otro lado tenemos a Heylores, que ha hecho una copia de seguridad, por lo que entiendo que todos los anfitriones siguen vivos, entre comillas, de alguna manera. Es decir, han eliminado sus cuerpos, entiendo que sus pelotitas también, pero los datos están ahí. Con lo cual entiendo que, es decir, no se han cargado el parque. Me refiero a los huéspedes, a los anfitriones. Bueno.
Por cierto, nos dio penica el momento en que queman los cuerpos, porque a mí me dio una sensación de abandono. Creo que David decía hace un par de programas de, ostras, es que estoy viendo una serie que no es Westworld. A ratos echo de menos ese oeste. Y viendo cuando quemaban a destajo a los anfitriones, era como de, ostras, es que es gente con la que hemos convivido dos temporadas, tío. Y sí, de repente se los cargan de un plumazo, no sé, me dio una sensación de penica extraña.
A mí me dio sensación de que si esta temporada os estábamos diciendo que no va a haber Westworld, aquí tenéis el porqué. Y entonces ya es como no el porqué, como adiós Westworld, ¿sabes? O sea, aquí tenéis a todo lo que habíais conocido las dos primeras temporadas y ya está, nos hemos quedado con unos cuantos y punto.
Sí, yo también tuve esa sensación. Y sobre todo me pasan los capítulos de Dolores y Caleb. O sea, y fíjate que Dolores es Dolores, pero sobre todo en sus capítulos, los que se centran más en ella, como el anterior, por ejemplo, sí que son capítulos que me sacan del parque, ¿no? O sea, es decir, que no me recuerdan tanto a la serie de las dos primeras temporadas. Pero es cierto que este capítulo, por ejemplo, pese a estar en su 99% fuera del parque, sí que me ha recordado más a la serie original, porque tienes Will, tienes Maeve, no sé, tienes a Héctor. O sea, este capítulo a mí sí que me ha recordado más a las dos primeras temporadas. Voy con más cositas. Tenemos también a Serac, que descubre a Heilores, porque, bueno, aquí tengo, de hecho, tengo una duda. No sé si es un melón, pero tengo una duda. Serac descubre a Heilores, o sea, a Dolores, porque ella avisa a su hijo por teléfono durante todo lo que está pasando. Cosa que Charlotte Hale nunca haría. Pero, ¿y el vídeo que grabó Charlotte Hale, la auténtica Charlotte Hale, la humana, siendo Hale en el parque cuando les estaban atacando? ¿Qué, Serac? ¿Qué me dices de eso?
Ya, es que no tiene... O sea, según mi novio, es porque ella sabía que iba a morir. Entonces, sí, es como el último acto que hace, sabiendo ya que iba a morir seguro. Y que, pues por eso la pilla. Pero aún así a mí no me... Está un poquito pilladito por pinzas, yo creo. Esa
yo
pillada.
Creo... Como ha dicho
yo antes, creo que sospecharía de antes, porque si no, no tiene sentido.
A ver, yo es que como ha dicho el señor Oráculo antes, y hemos comentado, la regla de tres volvería a aparecer, digamos, de alguna manera en este caso. Porque tenemos, por un lado, el vídeo de Hale, auténtica Hale, Charlotte Hale. Esos dos vídeos, de hecho, o ese vídeo extraño que vimos en aquel capítulo, que en una parte decía unas cosas, luego en el otro decía otras, y nos hizo dudar con ¿esto está pasando de verdad? ¿O hay dos mundos bueno, hay dos líneas de tiempo diferentes o lo que sea? Que nos hizo teorizar un poco. Y ahora vuelve a salir un poco el mismo tema, que es el avisar a su hijo. No lo sé, a lo mejor puede ser que sí que tenga algo que ver con esos dos vídeos o ese vídeo raro que vimos en la otra ocasión, o quizás no, o quizás pues es una, lo que dice, por ejemplo, el novio de Elena, que es que pues eso, porque estaba a punto de morir Hale, pues ahí sí que acordó, ¿no? Pues lo que dice, ¿no? De que cuando estás en un momento de peligro recuerdas a lo que más quieres, ¿no? Pues en ese caso, pues Hale recordó a su hijo, ¿no? No lo sé. Pero vamos, sí que me chirrió un poco, ¿eh?
Tío, a lo mejor la otra Hale nunca... O sea, recordamos que al niño le tapaba cantándole una canción o algo así. A lo mejor al niño no le hacía ni puto caso, tío. Y esta ha sido la más madraza que ha tenido en la vida. Me sigue chirriando el... O sea, estoy intentando dar explicaciones a por qué esa tomada... Ha sido un poquito tomadita de... Venga, por esto. O sea, ¿no? Yo me sentía así un poco, hombre, joder, tío, otra cosa, tío, que las está si las está observando siempre, o porque qué raro que Charlotte nunca se haya hecho daño en el brazo y tú lo tienes, o algo así, pero de lo de la llamada a la familia, claro. No
sé. Sí, o básicamente tengo cámaras por todos lados, porque raro me parecería que no tuvieran cámaras por todos lados, y he visto cómo te cargabas a uno de mis hombres,
claro,
cuando ha dicho, voy a decírselo a Serac, porque no me jodas. Vamos a ver, la información más importante de Delos estaba guardado en esa cámara, en esa habitación donde Hale saca la copia de seguridad. Vale, de puta madre. Pero me vas a decir que no había cámara afuera y que enfocaron cómo Hale se cargaba al tío, y más cuando Inside ya tenía el poder de Delos.
Claro, entonces... o incluso ya sabía dónde estaba, pues vale, no había un tío esperando a que alguien entrara, que sería... la Dolores iba a ser claramente la que iba a ir a por los datos. Pues, hombre, no había un tío, que el tío sí que estaba, pues joder, y una cámara también. Entonces dice, ¿por qué he visto esto? Y enseña su móvil y entonces sí. Aparece. Entonces eso sí, no entiendo por qué lo de la familia. Para darnos a entender que Dolores, que Heilores se ha vuelto demasiado familiar y va a ir a por... Y luego entendemos la explosión.
Yo creo que va por ahí. Pero...
Aún así no, se iban a cargar a Dolores igual, ¿no? O sea, a Charlotte igual.
Ah.
El tío se iba a cargar a Charlotte o a su familia, porque cuando han puesto esa... Ah, bueno, o la pondrían a la vez, la bomba. Estas son mierdas mías, que no.
Luego iremos a eso, de todas maneras. Hay un detalle muy chulo en el capítulo cuando vemos cambiar el logo de Delos al logo de Insight, que está muy bien. Yo, de hecho, había entrado en la web de Delos porque había leído, no sé si en Reddit o no sé dónde, en alguna página, algo de que había cambiado la página web de Delos y ahora salía el logo de Insight. Pero estoy en la web de Delos ahora, delosincorporated.com, y no, sigue estando Delos, no me sale nada de Insight. Lo que sí me sale, por cierto, un detalle maravilloso, el robot que ayudaba a Jesse Pinkman, a Caleb, ahí en la obra, se llama George. Se llama Jorge, ¿eh? El robotito que le ayudaba. Y luego el otro, el chungo, el que ha aparecido en este capítulo, que ya comentamos en el podcast, lo de, hostia, este robot tan grande, algo tendrá que ver, ¿no? O algo así, me parece que dijimos. Se llama The Mech. Y es para servicios de... Uy, que se me iba. Es que se va moviendo porque tiene carrusel. Esos son servicios de control de multitudes, disuasión del delito y asistencia ORM. El MEC. Este. Y está guay porque en la página, de hecho, puedes mirarlo como en 3D. Tal. Mira, de hecho, lo voy a hacer ahora para que lo vean los que nos están viendo y escuchando en directo. Pero está muy chulo. De hecho, os invito a que lo hagáis vosotros también. Pero está muy guay porque puedes ver aquí el robotito, le va girando para ver todo, pues los detalles, ¿no? Y tiene más cositas por aquí. Está guay, puedes pinchar en cada uno de los perfiles, está chulo. En fin, un detallito. Pues eso, que entrad en la web y le echáis un vistazo. Por cierto, la web de Insight y la de... Bueno, perdón, joder, estoy liándome yo solo, ¿eh? Si pinchas en una de las partes de esta web de Delos, sí que te manda la web de Insight. En fin, bueno, ahí lo dejo. Dejo ya lo de las webs. ¿Dónde voy? Voy a Heylores y al momento en el que, bueno, ya lo decía antes Elena, ¿no? Está mostrando, ya lo venía mostrando desde antes y en este capítulo, pues evidentemente, pues queda clarísimo que Heylores tiene signos de emociones diferentes a las de la propia Dolores. De hecho, en esa conversación que tienen por teléfono Heylores y Dolores, se lo dice, ¿no? Que cada vez se está distanciando más de ella, ¿no? De ella misma, incluso, ¿no? Y bueno, pues lo vemos también con el amor que ella está sintiendo hacia su ex marido y su hijo. Porque, bueno, pues porque va incluso a rescatarlos a última hora o a tratar de rescatarlos, ¿no? Para llevárselos a un sitio seguro. Que por cierto, cuando dijo lo de un sitio seguro, volví a pensar, ¡se van al parque! Creo que son mis ganas de que vuelvan otra vez al parque en algún momento, pero no. Y luego, pues, de esta conversación entre Heylores y Dolores hay una cosa muy chula, ¿no? Que es el tema de cuando ella dice lo de ¿por qué teníamos que mantener estas emociones? Podríamos haberlas eliminado de nuestro código. Y Dolores le dice que lo consideramos, pero si nos cambiamos solo para sobrevivir, importaría lo que hiciéramos, ¿no? En recuerdo a Teddy, como vimos en la segunda temporada, que le modificó para no tener emociones, para convertirse en una especie de Terminator. Y en fin, acabó suicidándose, ¿no? ¿Algo al respecto de esto?
De lo que comentabas del hijo y de este sentimiento que mantiene, me parece un Heylores, aquí tienes el karma, porque esa parte de Dolores que yo creo que viene muy innata en el Dolores que hablábamos de la conversación con Maeve, ¿no? De tú lo dejaste todo por tu hija, tú te desvivías por ella, te importaba un culo el resto, creo que Heylores, pese a haber destruido ella misma en persona la pelotita de Héctor, un poco más bien siendo Dolores, cuando es Charlotte Hale que se convierte en madre, que además está súper contenta y sorprendida de que el marido no haya visto su vida. Es decir, el plan de Dolores en el marido ha fracasado porque no ha visto y no ha querido ver la historia que llevaba escrita detrás, ¿no? Entonces, ahora van y le matan al hijo, ese hijo que no es tuyo y que se está sintiendo como suyo y resurge de las cenizas con una mala leche que alucinas. Entonces, me gustó mucho de aquí tienes el karma. A lo mejor, Dolores, tú no habías sentido nunca el sentimiento de para un hijo o el amor o lo que venía siendo la protección, pero ahí sí que yo creo que si Heylores sigue viva, la venganza de haberle destruido ese núcleo familiar que tanto a lo mejor la estaba distanciando de la propia Dolores original, como decía David, puede ser muy guay.
Hombre, está claro que el ver el desarrollo de diferentes Dolores dependiendo de la vida a la que intentas suplantar, bueno, sobre todo es a la única es Charlotte, porque al irlandés, pues en realidad, en fin, tampoco tampoco había mucho más, y al japonés, pues a Musushi o como se llame, pues tampoco nos ha importado. Pero en esta sí que yo creo que este arco ha estado muy bien, y cómo ha logrado empatizar en todos los aspectos con esa familia que se supone que la Charlotte primigenia o la real no había hecho en su vida, ¿sabes? Según Serac. Entonces, ese momento de Charlotte salvándose, o sea, vaya caparazón tiene, por cierto, porque, o sea, únicamente el pelo. Saliendo con Darth Vader en el episodio 3 con el quemada, una mezcla entre Terminator y Darth Vader, tengo unas ganas de verla loca, porque la hemos visto muy... que sí, que me hago o sea, autolesionándose, muy haciéndose un poco de hija de puta, pero como con sentimiento, ¿sabes? Y la familia y tal. Y ahora vamos a ver, o sea, si estábamos flipando con la Dolores primera, Dolores Wyatt, esta va a ser una Wyatt absoluta, y va a ser el arma que vayan a usar para ir en contra de Serac, sin lugar a dudas. No, buscado o no, no sabemos, pero bueno, yo en un principio dudé de si había sido Serac el que le había metido la bomba. O no la propia Dolores. Pero luego vi al señor de detrás, que estaba, oye, que ya lo he hecho. Entonces ya ahí dije, bueno, vale. O sea, ha sido francamente, sabía de que hecho, iba como, para allá.
Como guiño, que tú dices, no estaba previsto, sí, la gente que se dedica a investigar las imágenes a tope de Power, la escultura que tiene Charlotte Hale en su despacho, es nada más y nada menos que casi un vivo retrato de ella resurgiendo de las cenizas. Es una escultura de barro, de bronce raro, pero que parece como barro tallado. Entonces, como que las escamas de la propia piel están en la escultura. Entonces es calva y es una mujer erguida, así como muy a lo bestia. Y claro, decían, ostras, es que eres un retrato de ella al final del...
Es brutal. Yo tengo muchas ganas de ver a Charlotte, la verdad. O sea, Haylores.
De hecho, yo creo que, en fin, es uno de los personajes que más me ha sorprendido durante esta temporada. Ha ido evolucionando mucho, me está gustando... O sea, vamos, a día de hoy me está gustando mucho el personaje de Haylores. Y sobre todo por esa dualidad, ¿no?, que tiene con la propia Dolores, ¿no? Que es ella, pero que ha tomado un camino distinto, ¿no? Como decía... La con Elores, digamos, en el mundo virtual con Maeve. Y la verdad es que me está gustando mucho. Bueno,
se comentaba, disculpa, sí. Se comentaba, David, también que esperaban la gente, la audiencia, espera que Tessa Thompson se pudiera llevar, o estaría muy justamente justificada su nominación a unos Emmy o a unos Globos de Oro. Porque el papelón que está haciendo de transición, de siendo dos personajes a la vez, y cómo lo está haciendo. Y además, después de este episodio, el momento en que sale coja todavía antes de estallar el coche, o sea, cuando está medio herida, andando con la pata súper coja por ese exterior de la ciudad de las artes y las ciencias, sí. Es brutal, o sea, me pareció sublime.
Tuve sentimientos encontrados en esta escena, ¿eh? En toda esta parte de Terminator que tiene Haylores, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, era como... me pareció como muy sobreactuado, ¿no? Como muy, pues eso, Terminator, ¿no? Y por otro lado, me pareció guay. Entonces, no lo sé. Pero el momento robotito, a mí me gustó. El momento robotito fue maravilloso.
Yo creo que con la interpretación que decía Gemma, además es que tú, ella misma, ves a una Charlotte, de verdad, que la actriz lo ha... Ya lo sé. Perdón. Tenemos aquí música.
Sí, te iba a decir, digo, ya empezaba aquí. ¿Qué pasa? Empieza la fiesta.
En el mariposa.
Elena, desde la taberna de la Farfalle.
Desde la taberna de la Farfalle podemos decir que es un acito. Y bueno, y que sobre todo, bueno, claro, que ves a una Charlotte, pero dentro de una Dolores, dentro de una Charlotte, ¿sabes? Y eso sí que debería... Esta serie en realidad debería llevarse mucho más premios y tendría que estar mucho mejor premiada valorada.
No es Dolores ni es Charlotte.
Es Haylores.
Haylores, claro, o sea, es que es eso, o sea...
Lo que se ven en las interpretaciones, o sea, de repente está dudando y tiene que aparecer Serac y tiene que hacer de Charlotte. Y otra vez dudar, entonces... El trabajo de la actriz, yo sí que A mí me gusta, me ha sorprendido mucho porque no. O sea, no imaginaba que fuera a tener un papel tan importante. Esta mujer, ojo, cuidado, voy a hacer conexión con Verónica Mars, porque esta trabajó en Verónica Mars igual que el de Person of Interest. Mira. Que era el padre de Verónica Mars, o sea que.
Personaje favorito del señor Oráculo, como nos ha comentado antes. Por cierto, comentario de Jesús Vázquez, que está a tope. Dice, si Heylores tiene debilidades, Dolores original puede caer en las mismas debilidades con Caleb. Yo tengo dudas. Tengo dudas porque no creo que Dolores original, primigenia, tenga un vínculo muy fuerte con Caleb.
Pero
pensaba
sí.
Que sí al principio de la serie, pero ahora mismo no me lo parece.
Pero sí con Will. Yo creo
con
que
Will, sí.
La aparición de Will, ahora que vamos a llegar a él, y ese atisbo de libertad que podemos oler ya desde este episodio 3X06, yo creo que a lo mejor sí que Will puede debilitar a la Dolores primigenia.
Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, y volvemos a pensar también en Bernard. O sea, es decir, ella ha salvado a Bernard por algo. Ella ha mandado a Bernard a buscar a Will por algo también. Y si os parece, vamos a Will, ¿ya?
Por favor.
Yo no tengo nada más de Heylores. Bueno,
una cosa.
Sí.
Una cosa que no sé si... Hay algo que no entiendo. ¿Por qué cuando tienen los datos de... Cuando consiguen los datos de Delos?
Sí.
¿Por qué se vuelve el circulito blanco otra vez?
Claro, cuando él tiene...
No entiendo, si está la divergencia.
Ya, o sea, claro, si está...
El mundo sigue igual, ¿por qué esos datos...?
Claro, se está... Exactamente, yo también me fijé en eso. Es como si todo hubiera desestabilizado. Y una vez que se consigue eso, ya se consigue estabilizar todo de nuevo. Será porque el uso que le van a dar, como has comentado tú antes, a la bolita y toda la tecnología esta de es para alienar a la gente, o yo qué sé, o crear esa de nuevo esa sociedad controlada hasta el extremo.
Sí, yo pensé lo mismo, pero no recuerdo si fue cuando le dieron los datos o cuando le dijeron, oye, que ya hemos comprado la empresa, ¿no? Como, es que no me quiero hablar.
Fue al final, sí. O sea, ya al final, cuando ya tenía los datos y Heylores antes de explotar, uh-huh. Es como, o sea, en realidad no ha pasado nada más, solamente que le faltaban los datos de cierta gente, no los datos, los libros enteros,
sí,
de esas personas. Uh-huh. Entonces, a mí me hace pensar que en realidad lo que yo pensaba que medía el rebujito no lo medía como tal. O sea, ¿no? Tiene que medir otras cosas que no sabemos, porque es como si ya se ha completado el círculo porque ya tiene los pensamientos, todo de todos, entonces. Pero, no sé, a mí eso no me cuadró mucho tampoco el control ese.
Es que, de hecho, a mí me pareció ver como que se normalizaba un poco, pero no se quedaba bien. O sea, es decir, como que todavía había un poquito de... ¿no? ¿O fui yo solamente?
Yo vi que de repente se quedaba todo igual, había como estaba el manchurrón rojo, negro, y de repente ya como estaba, como siempre, así moviéndose. Así.
Pues no sé, bueno, lo descubriremos. Antes, sí.
David, decías la última cosa de Charlotte, que creo que es un muy, muy buen pie, uh-huh, para empezar con Will, y es, ¿por qué Heylores, cuando están en esa sala de control transfiriendo los datos, tienen la necesidad de traquear, de seguir, de controlar dónde está la proteína de Will, que de nuevo nos lleva a Sonora? ¿Por qué?
Efectivamente, y ya con eso entramos en la trama de Will. Esta canción M.I.B., Men in Black, de Ramin Djawadi, qué maravilla, Will. Que me gusta mucho, me pone aquí ya a tono para hablar de Will. De Will, sí. Y sobre este, claro, es uno de los temas que... Tengo un montón de cosas apuntadas sobre Will, pero mira, justamente ya la he localizado. Por un lado, descubrimos que era ese pinchazo que le ponía Heylores a Will, que nosotros decíamos, ¿para qué? Si ya la han sedado, no sé qué. Vale, pues el pinchazo era un, ¿cómo era? ¿Cómo lo has denominado? Un rastreador, ¿no? Rastreador de ADN,
sí,
o algo así, ¿no?
Un rastreador de ADN con una proteína extraña. Uh-huh. O...
Claro. Aquí el tema es, por un lado vemos que indica como que está en Sonora, en México, que yo no más, bueno, a ver, que puede ser, que es perfecto, pero que no me hacía yo a la idea de que ese centro, que yo no recuerdo si lo dijimos en el podcast o si me lo dijo Gemma por WhatsApp o algo, es el mismo centro que vimos anteriormente. Si lo puedes explicar, por fin, Gemma.
Sí, te iba a decir, te lo dije yo pocos minutos antes de empezar a ver este episodio, justamente. Sí. En el episodio, en el 3X4, cuando Charlotte se lo lleva a la institución mental, le dice que eso, que es una institución mental, y no da más detalles. O sea, entendemos todos, como espectadores, que es un psiquiátrico al uso. Sí que es verdad que hay un plano. Y hay un, pues, como unas palmericas, así, con unas luces, como una puerta de urgencias nocturna.
Sí, como que se ve el edificio, básicamente, ¿eh?
Como que está el edificio y pone inner, no recuerdo qué. Y luego esa misma imagen también la vemos cuando, en el episodio anterior, en el 3X5, justo cuando con Elores está hablando con Bernard y le habla de esos centros de reeducación. Le dice, quédate con esto. También te, o sea, no sé, creo que le dice, también tengo que enseñarte esto. Y él también se refiere a una imagen de distintos planos de ese centro, donde volvemos a ver la misma puerta con esas mismas ventanas y las mismas palmeras donde ha ingresado Will.
Claro, que es como deducimos, o como dedujimos, que Bernard va a ir a buscar a Will, ¿no? Que nosotros teorizábamos con dos, si no me equivoco, mi memoria no me falla, que con lo de la cuarentena últimamente me está jugando malas pasadas. Si no me equivoco, nosotros teorizamos con que pudiera ser el centro de internamiento que nos mostraron aquel donde estaba el hermano de Serac, por ejemplo, o que pudiera ser el manicomio donde estaba Will, ¿no? Si no recuerdo mal.
Eso comentábamos en el podcast, uh-huh. Si mal no recuerdo, efectivamente, como dices, pero claro, viendo lo visto de que hemos visto en el anterior episodio, en el 3X5, uh-huh. con Caleb...
Sí.
Sabiendo que él había sufrido de estrés postraumático, uh-huh. El uso de gafas,
la gafica, sí.
El tema de lo del implante, que lo quería usar, no usar, uh-huh. y todo esto nos lleva a pensar, ¿no? O sea, no sé, el centro, sí. ese está numerado como el 36. Uh-huh. Si está numerado con el 36, puede ser el 36 como único y exclusivo,
sí.
o de hecho decían que podía hacer referencia o ser un guiño a una canción de Wu-Tang Clan, que recordaría a The Leftovers, pero...
Y a la segunda temporada de Westworld también.
Eso es, también. Pero, por otro lado, o hay 36 centros iguales o han estado en el mismo. Caleb, el hermano, y Will, que tendría todo el sentido del mundo.
Vale. Vale, sí, tendría todo el sentido del mundo, totalmente. Yo aquí tengo una duda con el tema este del implante. Bueno, tengo una duda y me contesto a mí mismo, pero lo digo en alto para ver qué pensáis vosotros. ¿Para qué le pone un rastreador si sabe dónde le iban a llevar? Y yo me contesto a mí mismo. Lo más normal es pensar que si tenía el objetivo de llevar a Bernard con él, sabe que saldrá de allí y se moverá, con lo cual para eso necesita tenerle controlado en todo momento. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, yo lo pensé durante el episodio, la primera vez que lo veo me rayó, efectivamente, pero luego cuando veo lo que va a pasar, efectivamente es para tenerlos controlados.
Vale.
Pero, por otro lado, me planteo, si Heylores está en un estado vital un tanto discutible, estos datos de la ubicación de William y Bernard también... serán compartidos, porque recordemos que Dolores Caleb, o sea, Dolores Los Ángeles, mediante el implante contactaba con ellos y compartía información que sabían ellos. Entonces, uh-huh. deduzco que aquí sí que hay o pueda haber transferencia de información en que Dolores Berlín, sí. pueda saber dónde también está Will.
Que Dolores Berlín tenga ahí como un centro neurálgico de Dolores, ¿no? En plan, como el campamento base, ¿no? Y desde ahí pueda tal, podría ser. Por cierto, nuestro amigo Carles o Carlas, no sé si es catalán o valenciano, dice: yo también entendí lo del reloj, pero solo estoy esperando que lo pongan en venta para comprarlo, que mola. Pues sí, la verdad que está muy chulo ese reloj. la hora, pues bueno, ya veremos cómo la daría, pero está chula, está chula.
Sí, me extrañaría que no hubiera por ahí algún friki que ya haya hecho para el Apple Watch o cualquier otro smartwatch de esto. Es como una animación de eso.
Señor Oráculo, lo hay. Y estábamos esperando que usted, fiel poseedor de un smartwatch, pueda usarlo.
Ostras, pues madre mía.
Pues lo buscaré.
Hombre, por supuesto, lo queremos que nos lo enseñe por aquí por la cámara. En plan, aquí lo tengo. Bueno, voy a eliminar cosas de las que tengo apuntadas porque si no me voy a perder. Bueno, el tema de Sonora, pues ahí está. Como decía antes Albert cuando comentaba del tema de hablaban en español porque están en México, en el desierto de Sonora, se refería a la casa de Ricardo Bofill, que nosotros dijimos con el tema de Serac. Pero está en el mismo sitio, podría ser.
De todas maneras, David, perdón, no he mirado, error mío, dónde está exactamente Sonora, pero antes que teníamos un oyente de creo que ha dicho Baja California, uh-huh. Desde Los Ángeles hacia abajo,
sí.
Pasando por San Diego y llegando hasta México, es una zona hispanohablante casi toda ella, entonces... Sí. Que dado que las distancias ahí se salvan rápido, tampoco me parece relevante.
Bueno, Will, voy a ir por puntos, o sea, es que aquí hay muchos, ¿vale? Entonces a lo mejor en algún momento no lo voy a hacer por orden cronológico, básicamente. Lo primero que quiero comentar sobre Will es ese recuerdo del Will de pequeño, ¿vale? Bueno, todos sabemos, hemos visto este capítulo y bueno, había alguien que no lo había visto, decía, pero bueno, te lo contamos. Hay un momento en este capítulo en el que el propio Will en esta terapia que está, digamos, teniendo a través de esas gafitas, tiene un encuentro con los distintos Wills de su pasado. Y con James Delos, que me pareció maravilloso el momento en el que James Delos aparece allí, en plan como el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? De la reunión de grupo. Fue brutal, me encantó. Y bueno, uno de estos Wills del pasado, evidentemente, aparece Jesse Simpson también. Simpsons, digo yo. Es que me he acordado de una serie que me recomendó Julio Caronte, que me han dicho que está muy bien. Nueva, así nueva. Por cierto,
familias disfuncionales.
Sí, por cierto, el señor Oráculo nos enseña por cámara que han hecho un rebujito. Señor Oráculo, hable... Por favor, un segundo y enséñelo a cámara porque así se enfocará su casilla y lo podrán ver.
Alguien ha hecho el rebujito en miniatura y me llama también la atención que tiene una aspiradora como la que tiene mi madre, una Xiaomi de tarde, ahí abajo. Pues alguien se ha entretenido a hacer una versión miniatura del rebujito.
Qué grande.
Bastante chula. Una lámpara bastante chula.
Qué grande. Nada, bueno, pues en esta sesión de grupo que iba a comentar, a mí Jesse Simpson al principio me dio la sensación como que no estaba ahí, como que lo habían recreado virtualmente, que no estaba sentado, o sea, evidentemente a Will, ¿no? Con Will sí que han hecho eso, porque no pueden estar a la vez, pero el señor Oráculo nos muestra el graffiti del laberinto, pero con Jesse
Simpson... No, el graffiti secundario.
Uy, espérate.
A gente... Con mascarilla.
¿Cómo? Espera. Voy a cortar la parte Will. Un segundito, parte Will. Señor Oráculo, cuéntenos.
Lleva
explíquenos,
mascarilla porque explíquenos está bien. Tratando con...
Hombre, los aerosoles generalmente generan unos gases bastante molestos y...
Es que últimamente estamos muy susceptibles con las mascarillas.
Sí, la mascarilla, efectivamente.
Me recuerdo que me llamó la atención cuando lo vi también en el episodio.
Nos ha pillado.
Digo, esto es un... Están aquí queriendo decir algo.
Nos ha pillado en un momento que ya ahí podemos teorizar.
En 2058, señor Oráculo, también las vamos a seguir llevando.
Sí, ya no, hombre, señor Oráculo sabe cuándo va a acabar el confinamiento. Bueno, ¿qué estaba diciendo de Will? Vale, pues nada, lo que decía de Jesse Simpson y tal, tonterías, pero lo que iba es, está el Will de niño.
¿Jesse o Jimmy?
Jimmy, perdón, yo es que me estaba liando ya con Jesse Pinkman y ya con todo el mundo. Jimmy Simpson, por Dios, Jimmy Simpson, el Will de joven. Pero bueno, lo importante, está el Will niño, ¿vale? Y hay un recuerdo de ese Will niño, porque está claro que cuando nosotros estamos viendo todas esas personalidades distintas de Will, del Hombre de Negro, vemos la propia del Hombre de Negro, vemos al propio a propio Will de ese momento, ¿no? El Will del manicomio. Estamos viendo al Will trajeado, el Will filántropo y buena persona que era en el mundo real, ¿no? Y también vemos al Jimmy Simpson y al niño Will. Cada uno, digamos, recreando una de las personalidades de su pasado. Y Will, pues en esta parte de niño, vemos un pequeño recuerdo que luego podemos hablar sobre el tema de la ira que tiene este señor y del perfil psiquiátrico, psicológico que también ha aparecido en este capítulo. Pero ese niño pequeño está leyendo un libro. Y este libro se llama Sir Rowan y la Dama de Sulón, ¿vale? Y aparece justamente al lado de ese texto un dibujico con una mujer que, por cierto, se parece mucho a Dolores, que ahí está el tema. Y tengo el texto de lo que dice, que bueno, yo lo voy a leer y yo qué sé. Y aquí pues ya sabéis que teorizamos con todo, así que vete tú a saber. Lo que dice el texto es, traducido del inglés, espero no equivocarme, dice: cuando Brilli la escuchó decir que estaba tan avergonzada, por mucho que amaba a Sir Rowan y conocía muy bien la crueldad de su madre, Anon, la reina, fue a su propia habitación y buscó su cofre, y allí sacó la pieza de la espada que sacó de la cabeza de Sir Logan. Hombre, Logan sí que es un nombre que nos recuerda a alguien, ¿no? Luego corrió con ese trozo de hierro hacia la espada que yacía sobre la cama, y cuando colocó esa pieza sobre la espada, estaba lo más segura posible cuando se rompió una nueva. La reina ahora agarró ferozmente esa espada en su mano y con todas sus fuerzas corrió directamente hacia donde sabía que estaba Rowan, y allí lo habría empujado si un caballero no le hubiera sacado la espada. Luego, cuando fue liberada de su voluntad, corrió hacia el rey Kay o Calle y le dijo de rodillas qué traidor tenía en su casa. El rey tenía razón, pero le ordenó a la reina que lo dejara para tratar con el caballero. Entró directamente en la cámara hacia Sir Rowan, que ya había encontrado todo listo, armado para montar sobre su caballo. El rey Kai vio que no valía la pena luchar y que no era un honor matar a Sir Rowan mientras era un invitado dentro de su corte, así que le dio permiso para partir de Irlanda. Eso es lo que se lee el texto, traducido gracias a Google Translate por haberme hecho el trabajo más fácil. A lo mejor en algún momento he dicho alguna frase rara, porque Google Translate es lo que tiene, pero eso es lo que decía. Me hace gracia la parte en la que dice que no era un honor matar a Sir Rowan mientras era un invitado dentro de su corte. Esto no han visto Juego de Tronos, me parece, o sí lo han visto. En fin, ese es el texto. Yo no he buscado, o sea, es decir, bueno, lo que sí puedo decir es que si nos vamos a la temporada 1, Will de joven o Jimmy Simpson le dice a Dolores: lo único que tenía cuando era niño eran libros, solía vivir en ellos, solía ir a dormir soñando que me despertaba dentro de uno porque tenían sentido. Y este lugar, refiriéndose a Westworld, es como si me despertara dentro de una de esas historias. Supongo que solo quiero saber qué significa. Pero vamos, sobre el texto no he buscado nada, simplemente me llamó la atención que mencionaran a un Logan.
Yo busqué y es totalmente ficción.
Uh-huh. El libro sea, no existe.
Es un libro que no existe. Uh-huh. Entonces, claro, creo que de la lectura de ello se podría sacar alguna cosa. O sea, podrías leer entre líneas y, como dices tú, hay un Logan, hay un sitio, alguna corte al que le han invitado. Y luego, o sea, quiero decir que hay muchas referencias. Y en edición, tú decías, alguien que se parece mucho a Dolores, a mí me recordó mucho también a la versión que leía Arnold a su hijo Charlie de Alicia en el País de las Maravillas, que también era una imagen, una página con texto y una imagen de la propia Alicia, si mal no recuerdo. Entonces, pues por paralelismos, sí. ¿Qué saco de ello? Que era una historia, o sea, de, yo por lo que entiendo, es una historia cortesana de los castillos de Escocia o de Irlanda, y de pues lo típico de cómo se llama esta peli de Richard Gere, que salía pues haciendo de caballero este...
De Richard Gere.
El último caballero.
El último Eso. Caballero, sí.
De Arturo.
Eso es, sí, sí. Yo me imagino el libro...
Sí, con la espada y tal, sí, sí.
Me imagino el libro hablando un poco de este rollo.
Uh-huh. A ver, lo del libro es básicamente lo que quería ser William en Westworld, el que salvaba a Dolores, punto, ¿no?
El bueno.
Sí, sí, por eso.
Ha vivido siempre eso y es y justamente cuando cumples un sueño, pues qué putada que la princesa no se acuerda.
Y luego, qué putada que la princesa no se acuerda y también hablabas de William niño, ¿no? Lo teníamos como el chico bucólico, ¿no? Y aquí sacan los trapillos a relucir. Y es que el padre también con la madre no tenía una buena relación. Quiero decir que él también huía con los libros de una mala situación familiar en que el caballero andante no era ni tan andante ni la princesa era tan princesa.
Sí, pero ahí estamos a punto de abrir un melón que me voy a guardar. Pero ahí hay un melón que está muy guay, que es un melonaco bueno, que nos hace filosofar y pensar. Antes de eso, quiero ir con otros detalles como la aparición del confederado Craddock, que aparece en este capítulo.
Totalmente y maravilloso. Qué guapo está sin vestir de confederado.
y que, por cierto, bueno, tiene relación un poco con lo que pasa después en esa terapia que tiene con sus otros Will. Porque si recordamos, cuando la última vez que vimos a Craddock fue cuando Will tuvo una especie de redención en Westworld, ¿no? Salvando a Lawrence y a su mujer y a su hija, a su familia, cuando les habían apresado los confederados. Y bueno, y puede tener cierta relación con lo que luego pasa o con los resultados quizás de esa terapia, ¿no? Aunque yo tengo que decir que me hubiera hecho mucha gracia que hubiera aparecido Lawrence, porque a mí Lawrence me caía muy bien y estoy deseando que vuelva a aparecer Lawrence, que molaría un montón. Bueno, otro detalle. Vemos como que Will no tenía implante. De hecho, el implante se lo han colocado ahora. Y también le sacan sangre. Curioso el detalle del implante. O sea, era un tío que no tenía implante. O sea, es decir, Serac no controlaba a Will. Lo que no. Quiere decir que Will lo que se lo ha ganado por sí mismo. O sea, es decir, no ha tenido una guía, digamos, por parte de Insight para lograr sus objetivos.
No, pero por otro lado, también creo que es discutible el hecho de cómo sea Will. O sea, Will, en todo caso, sería una divergencia. Como es máximo accionista de Delos, se puede considerar que no lo es. O sea, no lo tiene controlado, pero a su vez, también yo creo que el hecho de él ver la sociedad donde vivía, también, de hecho, el hombre de negro lo dice, yo era lo que era dentro del parque para que el trajeado filántropo fuera una buena persona afuera. Pero sí. ¿Hasta qué punto el querer huir de ese control y ese mogollón social que imperaba afuera también no le llevaba a él a ser como era dentro?
A ver, yo básicamente lo entendí en el aspecto de que Will, que tenía... Bueno, podemos ir ya al perfil psicológico casi de Will, pero es que yo tengo entendido que Will, y con ese recuerdo además del Will de niño que le pegó y le rompió unos dientes a uno y le partió el brazo y no sé cuánto, tenía esas tendencias violentas que él, digamos, desfogaba en el parque y que luego en su vida real, pues... O sea, es decir, Will era así, o sea, era un cabrón, pero también era un buen tío. Entonces lo que hacía era desfogar básicamente en el parque. Pero el auténtico Will, lo que yo creo, es que el auténtico Will es el Will bueno. Y de hecho, creo que tiene sentido con lo que él dice, ¿no? Que él se ha convertido en el bueno. Pero bueno, Elena.
A ver, yo lo que creo...
Psicóloga de cabecera, Elena.
No, esto, a ver, es una tontería. Lo que pasa es que una manera de no llevar bien una frustración... o la frustración, si no la has trabajado de pequeño, es con esos ataques de violencia. Entonces, sabiendo de dónde viene, bueno, viendo cómo viene toda la infancia de Will con ese padre alcohólico que pues lleva esos problemas, pues lógicamente la frustración de este Will es violencia pura y dura. ¿Qué pasa? Que no se trata. No se trata y eso va mal. Va más en el sentido de que Simpson, el Will de Dolores, como quien diría, lo reprime y quiere ser la mejor versión de sí mismo. Pero esa frustración no trabajada sigue ahí. Es un problema que no solamente se puede ver en Will, sino que se ve en toda la sociedad de aquí. Los niños no aprenden a frustrarse. No les estamos enseñando a frustrarse. ¿Qué pasa? Pues que nos salen hermanos mayores. ¿no? O sea, los ejemplos de los hermanos mayores, eso es falta de frustración y no saber controlar la ira. Pues esto de Will es eso, un intento de represión, pero que gracias al parque, o sea, intentó ir al mejor camino, se juntó con las mejores personas que pudo para conseguir dinero, para ser la mejor versión de lo que no quería ser de niño. Pero todo eso al final tenía que explotar a algún lado y justamente por eso tenemos al hombre de negro. Ese hombre de negro explotado en un parque y entonces tienes a las dos versiones de Will, la reprimida y la no.
Solo para aclararle a los oyentes que tengamos de fuera de España, con lo de hermanos mayores, Elena sí. Se refiere a un programa de televisión que había, no sé si lo siguen echando, ¿no?
Pero... No, había un programa de televisión donde un exjugador de waterpolo trataba casos de adolescentes muy problemáticos, bueno, que la mayoría de los casos es que eran muy violentos con su familia porque les tenían completamente, eran personas completamente tiranizadas que si no se les daba lo que querían, pues rompían cosas o incluso llegaban a agredir. Pero básicamente los perfiles que se cumplían eran pues esos niños que habían tenido de todo o que no habían visto a sus padres nunca porque los dos padres trabajaban y entonces se les daba todo. Entonces justamente con la llegada de la crisis pues ya no se les podía dar todos los caprichos que ellos querían y entonces de ahí se salía la violencia, básicamente.
No sabía pues que, eso no sabía que ¿no? había sido el jugador de waterpolo.
Correcto.
Sí. Ganador de medalla olímpica y toda esa vida le llevó por la droga.
Por la droga.
Y tuvo muchísimos problemas con la droga y se metía...
Y luego estuvo el exboxeador también, porque luego cambiaron.
Y luego estuvo el exboxeador, que no sé si tuvo problemas porque... de drogas o no, pero...
No era Policampo Díaz, el Potrillo Vallecas, no era.
Todo acabó porque el señor Aguado se metió en política.
Es verdad, se metió en política.
Sí, pero bueno, eso es otro tema.
Pero ya se metió y ya se salió, de hecho, me suena algo
sí,
de que
sí, porque,
se,
no, bueno, se sí, da igual.
Pero
bueno,
vamos a...
Pero la cosa es que luego es muy sorprendente cómo acaba diciendo, cómo acaba su terapia esta persona, como diciendo, ah, no, que soy el bueno. Ya, vale, pues nada, muy bien, eres la mejor versión de ti mismo. Nada, has matado a tu hija, que sepamos, porque aquí nunca voy a dar nada por seguro. Uh-huh. Tu terapia, porque todo esto te lo montas tú, tu terapia te la lleva a Delos, a una persona en la que en realidad odiabas y admirabas al mismo tiempo. Uh-huh. No sé, la mente de Will es muy genial.
Pero es genial como...
Y bueno, odiaba, quería, pero le tenía como figura paterna total, también, porque no podemos contar a su padre, obviamente.
No, eso es. No, digo que también es genial cómo empieza, que es con un shit de cuando él mismo recrea una simulación de sí mismo con sus cinco versiones y se caga en sí mismo, que me pareció sublime. Hola,
muy es que bien. le faltaba poner un cartelón que pusiera intervención. como conoce a vuestra madre.
Hola, Will. Sí, esto total. Es una intervención.
pero de todo esto, de las conversaciones, la verdad es que a mí me parecía indagable y algunas frases destacables. O sea, porque el momento de la guerra de reproches entre él mismo, o sea, lo que a lo mejor hacemos nosotros internamente de ostras, tengo que hacer esto, no lo tengo que hacer, el verbalizarlo y el reprocharse a sí mismo decisiones de no, ¿por qué eres así? No, es que yo no hice nada. Como que sí que es cierto que Jimmy Simpson, el Will joven, fue muy hipócrita por otro lado, ¿no? Porque luego escogió el sombrero blanco teniendo un pasado negro y a su vez cuando él le reprocha de, bueno, pues cambia la versión que tú quieras, y conmigo no va.
No creo que cambiara el sombrero blanco al negro por tener una versión negra, sino porque él quería ser blanco. Ese era el camino que uh-huh. estaba llevando y entonces su elección era esa, porque estaba reprimiendo esa parte negra.
Sí. Pero por otro lado, cuando aquí en esta conversación están debatiendo... que le reprocha, dice, no, tal, dice, bueno, tus errores no me incumben, yo no he hecho nada malo hasta el momento, que es como de, perdona, niñato, o sea, de yo, porque están sentadicos y el señor hombre de negro, Will, o sea, ya empieza a tener una edad, pero yo me levantaba y le reventaba, porque es como que no tiene nada que ver.
Es que esta terapia es tan guay, porque es como cualquiera de nosotros, de, no, no, si yo me volví malo a partir de los 30, mi historia anterior no tiene nada que ver, es como, no, claro, no, no, si tú, yo qué sé, has matado al gato del vecino, no, no, porque te estaba molestando, no, nada que ver, todo tu historial delictivo anterior o no delictivo de pensamientos rarunos, ¿sabes? No, no, es que es así, o sea, no, una persona no empieza a actuar de la noche a la mañana porque ¡hala! Me apetece un huevo. No, no, no. O sea, esto es un caldo de cultivo que se ha ido montando y hasta llega un momento que explota.
Bueno, yo cuando pasamos de las 2 horas de podcast me guardo todavía cosas de esta última parte, sobre todo porque creo que es la que, como estáis viendo, más va a dar que hablar. Bueno, ya está dando que hablar. Pero voy a comentar otros detalles también antes de llegar allí. El terapeuta de William le dice que han usado el tratamiento de realidad aumentada, AR, que se usa ampliamente en veteranos que sufren TEPT, que no sé lo que significa TEPT.
Trastorno de estrés postraumático. Estrés
postraumático.
Vale, es que iba a preguntarle a la psicóloga de cabecera, pero Gemma también lo sabía. Pero bueno, básicamente a lo que iba después de todo esto es a esa conexión, ¿no?, que ya comentaba antes Gemma entre Will y Caleb, ¿vale? Que Caleb también pues estuvo, digamos, sufriendo o bueno, o viviendo esa terapia, ¿no?, que usaron con Will, como muestra también la imagen de Caleb con las gafitas. Luego tengo el tema.
Perdona, David.
Sí.
Has hablado de un paralelismo que quería sacar. No sabía cómo sacarlo, pero gracias.
Si lo has sacado tú antes.
¿Perdón? Sí, pero no venía a cuento sacarlo como lo voy a plantear ahora. Y es que encontré una imagen chulísima en Reddit, que es que me encanta que la gente, o sea, siento los usuarios de Reddit como mis esclavos mentales, o sea, siempre hay alguien que ha llegado a ello y lo desarrolla bien hecho. Entonces han buscado un montón de imágenes similares y paralelismos entre Will y Caleb, pero a nivel plano de serie, que son idénticos. Y os voy a poner algún ejemplo de los que me han sorprendido. Por ejemplo, cuando Will entraba en el parque, tenía a un lado los black hats, los white hats, y estaba ahí como con un pasillo. Cuando Caleb llega a la ciudad a trabajar, a un lado suyo hay un lado de ciudad oscura y un lado de luz. Luego, por otro lado, también está Will y Caleb, ambos, sujetando a Dolores de la misma manera. O sea, cuando están debajo del puente, esa imagen la habíamos visto de Will haciendo exactamente lo mismo. Luego, a nivel diálogos, Will dice, ella no está perdida, ella está conmigo, y Caleb dice, yo estoy con ella. O sea, como que interactúan mucho de la misma manera, ¿no? Y también el hecho de cuando está Caleb besando a su madre en el hospital, se replica de el hombre de negro haciendo lo mismo con su mujer cuando él se iba a sus asuntos. Entonces, está muy chulo, porque hay paralelismos que en plano lucen igual.
Sí, la verdad que sí, lo vi y es bastante chulo. De todas maneras, bueno, el paralelismo más claro yo creo que lo tenemos con que Caleb está siendo el compañero de Dolores igual que lo fue Will en su momento, o igual que lo fue Teddy, digamos, ¿no?, de alguna manera, pero sobre todo como ese humano, y vuelvo a recalcarlo, de humano, que está acompañando a Dolores, ¿no? Y sí, sí, es así. Bueno, voy a ir con el tema del perfil psiquiátrico de William, porque cuando el médico de William saca su archivo, se muestra el siguiente diagnóstico en la pantalla. Dice, el paciente muestra signos de depresión, enojo, anormalidades del sueño, delirios paranoicos y alucinaciones. Trastorno de estrés postraumático. El paciente parece estar sufriendo el síndrome del superviviente, el trastorno narcisista de la personalidad. También dice que le están asignando una terapia AR, que es la mencionada anteriormente, de 3 a 5 veces por semana durante sesiones de 45 a 60 minutos. Y su tiempo estimado de tratamiento es de 3 meses. En la segunda temporada vimos el perfil de William de su tiempo dentro de Westworld. Si os acordáis, el doctor Ford le dio a William una copia le dio una copia de su perfil de invitado de Delos, o sea, de huésped de Delos, que William luego trató de ocultar, pero su mujer, si os acordáis, lo encontró y lo abrió, y después de ver la verdad, se suicidó. Y bueno, ese perfil clasificó a William como una ocurrencia rara, ponía un 0,0072%, y dijo que era perseguidor y paranoico y tenía delirios. Ahí está el tema. Yo no sé, Elena, por alusiones, ¿algún comentario de todo esto?
No, que sí, se cumple todo. Además, está bien porque... No, claro que está bien.
No,
pero también, aparte, no, como lo de la hija no aparece, porque vemos que la psicóloga sabe que la hija ha muerto, pero obviamente no sabe que ha sido él o que cree que ha sido él. Yo creo que ha sido él. Y sí, vamos, es que tiene todo. Es que lo del síndrome del superviviente, además, es que ya se ve al final. O sea, cuando dice, ¡ah, que estoy bien!
Pero una pregunta.
Yo soy bueno.
Elena, ahora te voy a hacer una pregunta.
A ver si puedo, que hace un montón.
De psicóloga de cabecera, ¿qué es el síndrome del superviviente?
Hombre, pues por lo que entiendo, el síndrome del superviviente es como el síndrome del único que ha quedado de una masacre brutal. Entonces eso pues te lleva a tener esos delirios con la gente, o que eres el elegido, o como le pasa a él, que se cree que es un host y no una persona. Entonces básicamente es esos pensamientos que no le hacen a estar unido a ver, luego la gente lo buscará en el DSM-4 o algo así y a lo mejor me lo he inventado, pero yo entiendo que es eso.
Vale, bueno, y además nos está haciendo el símil con la serie, que es lo que nos interesa a nosotros sobre todo.
Elena, te puedo decir que bien respondido, porque yo ya lo busqué previamente y sí, está bien
Gemma,
respondido.
Gemma es sí, como los niños que están en clase, ¿no? Y está así con la mano levantada todo el rato. Diciendo, yo lo sabía, ya, yo lo sé.
No, sé que Gemma sí sabe todo. A mí no me da tiempo a poder hacer unos resúmenes tan guays y he tirado de memoria total y absoluta. Pero sé que Gemma, si cometo algo, ella yo sé que lo va a tener. Entonces, estoy contenta.
Lo busqué por desconocimiento, porque me sorprendió que lo precisaran, o sea, más allá del estrés postraumático, que lo definieran como algo específico.
Al final todo eso no es difícil. O sea, tú tienes que clasificar a una persona por algunos traumas que tiene. Entonces, joder, si ha sobrevivido a una matanza brutal, pues lógica, al igual que tiene el estrés postraumático viene de... Pues eso, el que viene a la guerra y tiene cosas raritas, pues joder, será un estrés postraumático, porque después de eso, entonces, pues con lo del superviviente es que puede ser un poco, si nos vamos al ¿cómo se llama? La película de Shyamalan.
¿Cuál de todas?
¿Vale? No, la primera, la de Unbreakable.
Ah, sí, la de...
O sea, si de verdad no tuviera poderes, el tío podría tener un estrés de superviviente creyéndose un superhéroe. De que puede sobrevivir a todo, pues básicamente.
De hecho, en el chat también, María A, hola María A, dice, síndrome de superviviente es culpabilidad por sobrevivir a un evento que otros no han sobrevivido. Suele venir con el estrés postraumático, es creer que tú no mereces vivir y los que murieron sí. Una cosa así, más o menos. Bueno, pues aquí estamos aquí con psicología de la mano de nuestra psicóloga de cabecera, de nuestros oyentes, de Gemma, que también sabe mucho. Y voy a continuar con más cosas. Como hablando de perfiles, es que me hizo gracia leer un poquito el tema del perfil de la terapeuta, que también era graciosete, que dice, Natasha se llamaba la terapeuta, y dice, la evaluación general dijo que tiene un trastorno de límite de la personalidad. Su proyección de vida estimaba que perdería su licencia médica en 1 o 2 años, y luego se divorciaría y perdería la custodia de sus hijos en 2 años y medio. Los factores de riesgo incluyeron múltiples affairs con paciente y una adicción a los opioides. La recomendación del rebujito para su trabajo fue servicios al paciente, restringir a los pacientes con CAT-U, y que parece ser que CAT-U es la categoría no apto, como por ejemplo Caleb. Pero bueno, eso se ve en la pantallica del teléfono móvil de Natasha, de la terapeuta, que luego, pues después de leer todo esto, pues acaba suicidando. Y bueno, y voy con el tema pues que estábamos comentando antes, ¿no? De esta reunión, esta terapia maravillosa de Will.
Espera, es Espero. Que me hizo pensar lo de esta mujer, que, tío, o sea, solamente nos están, o sea, o a todo el mundo le han llegado perfiles de mierda, o solamente nos han mostrado la gente que tiene perfiles de mierda. O sea, de mierda me refiero, claro, a pues esa, sí. La... Entonces no sé qué pensar.
Que no hay ningún... No sé si... Sí, que dices tú, que no hay ninguno, o sea, que lo haya leído y diga, sale... te va a tocar, claro, la lotería, ¿sabes?
O sea, lo que vemos es que todo el mundo hace así y hace ¡no! Sí. La niña, el no sé qué, o si no eres tú, es a la niña, o antes nos han enseñado
esto. Es una
vale,
mierda.
Yo me lo creo. Vale, luego están los trabajadores, como los de la Estrella de la Muerte, que se llevan al tío, no ven ni que se muere la otra, ni nada, ahí cada uno.
Eso da igual, eso hace mismo.
Eso no lo han visto, a lo mejor no han pagado, no sé. Entonces, claro, me crea una historia de que este Serac no querrá mandar a todo Cristo ahí o algo así, no lo sé, bueno, eso lo acabo de pensar ahora. Pero es raro, ¿no? Todos lleguen a un perfil tan caca, porque ¿qué le lo tiene?
Tienen todos vidas trágicas y es eso.
Pero es que lo de esta señora es muy guay, ¿sabes? O sea, de repente, claro, ella lo iba a ir desarrollando poco a poco, o llevándole, o Insight, llevándole a ello. Y de repente, claro, no quiero, no nos busques, tal, porque me vas a engañar. Pues, joder, qué trágico. Y entonces ahí dije, hostias, pues, aquí sobrevive el más fuerte, al final. O sea, los que... Esto ya es ley de Darwin. Van a sobrevivir los que o más se la sude, o sus familiares les perdone, o lo que sea, o los que puedan sobrellevarlo más. Y digo, joder, qué buenas Dolores, tío. O sea, si esto será, digo, claro, es que es el plan. Claro. Claro, sobrevivirán los más fuertes también.
Pues también, pero vamos, a mí esto que dices tú me recordaba mucho a las profecías de Nostradamus y estas cosas, ¿no? Que dicen, joder, si es que todo lo que dice es malo, que si va un cometa, una guerra, una peste, un no sé qué, todo es malo, no pasa nada bueno, no hay una profecía en la que diga, vaya a ser felices, yo va a tocar a todo el gordo.
Tú imagínate, el del graffiti a lo mejor ponía, a ti no te va a pasar nada.
Claro,
¿sabes?
Dijo, pues
claro,
voy a,
eso no lo hemos visto.
Pues voy a pintar un graffiti, porque no me va a pasar nada, y voy a pintar el laberinto.
¿Vas a pintar? Graffiti, te Hombre. Imaginas, tú en tu vida vas a pintar un graffiti verde del Maze, ya está.
Efectivamente,
venga.
Porque en el Westpol luego lo van a comentar y van a teorizar sobre él. Eso es lo que ponía en el perfil, claramente.
David, antes de que entres al melón, un pequeño inciso de una frase que dice el hombre de negro en al principio de su intervención, como quien diría, y que me recordó mucho al principio del episodio anterior. Cuando Serac hacía referencia a su concepción, la semana pasada el concepto era el mesianismo, ¿no? Uh-huh. Y en esta charla, de la primera terapia de grupo, de cuando todavía es una terapia normal, entre comillas, con gente extraña y que no conoce, él dice, si Dios existiera, nos hubiera abandonado a todos hace mucho. Y es una frase que incluye la opinión tanto de Enguerro Serac como de Jean-Mi, el hermano Serac. Uno decía, dice, Dios nos ha abandonado, y el hermano le decía, Dios no existe. Entonces, me parece muy chulo que el hombre de negro contenga la dualidad de Serac como colectividad hermanil.
Sí, sí, sí. Por cierto, María A dice que está... Perdón, Gemma, es que no se me ocurría nada más, que te he visto hacer un gesto raro. María A dice, si todo va bien, seré psicóloga pronto. Por eso también hacía el comentario antes.
¡Mucha suerte!
¡Suerte!
Por eso lo tienes tan fresco. ¡Suerte!
¡Suerte!
Con esta mierda que estamos viviendo. Que puedas aprobar y que seas psicóloga y nos ayudes a todos.
Efectivamente, que lo vamos a necesitar más de uno. Bueno, a lo que iba con el tema de lo de Will, básicamente, de esta terapia, ¿no? que él tiene... por un lado está la parte sencilla de explicar, que es, bueno, pues Will se carga a todos sus antiguos yo, decide empezar de cero y él ha decidido ser bueno y ya está. Y él es bueno, ya toma por saco, pues como soy bueno, pues ya está. Eso por un lado. Pero, pues evidentemente, pues da para pensar varias cosas. Por un lado está el tema del passenger, el pasajero, que vuelve a salir a la palestra en este capítulo y que, si recordáis, era el nombre del, si no me equivoco, corregidme, era el último capítulo de la segunda, ¿no? De la primera.
De la segunda.
Vale. Y bueno, está el tema de, ¿es este el final inevitable, ¿no? Que es la pregunta que le hace James Delos en esta versión de realidad aumentada al propio Will durante esta terapia grupal, ¿no? Y le dice, ¿eres solo un pasajero? ¿Te acaba de pasar la vida o lo elegiste? Ahí está otra vez el tema del libre albedrío, ¿no? Al final de la segunda temporada, como bien decía Gemma, el último capítulo se llama The Passenger, el pasajero, una frase que se repitió en una conversación que tienen Bernard y su propio subconsciente, hablando en forma de Ford, como recordamos. Básicamente el diálogo dice, siempre pensé que eran los anfitriones a quienes le faltaba algo, que estaban incompletos. Pero son ellos, solo son algoritmos diseñados para sobrevivir a toda costa, pero lo suficientemente sofisticados como para pensar que están tomando las decisiones. Pensar que tiene el control cuando en realidad solo son el pasajero. Esa es aquella, bueno, básicamente un poco el tema del libre albedrío. Volvemos al libre albedrío que llevamos comentando ya varios capítulos, ¿no? Y claro, a mí me hizo pensar la decisión de Will y el libre albedrío. O sea, es decir, entonces, ¿existe realmente el libre albedrío para alguno de nosotros? Que es una pregunta que, por cierto, se preguntó Bernard al final de esta segunda temporada. ¿O es solo una ilusión colectiva o una broma enferma? Aunque algo sea verdaderamente libre, necesitaría poder cuestionar sus impulsos fundamentales para cambiarlos, los anfitriones. Eso es lo que, a la conclusión más o menos que llega Bernard, ¿no? Pero, ¿no es esto justamente lo que hace Will? O sea, si suponemos que nos ponemos en, vamos, estamos teorizando, ¿no? Will es un anfitrión, Will es un humano, tal. Bueno, pongamos que Will es humano y yo lo sigo defendiendo, que Will es humano, igual que Caleb. Si suponemos que Will es humano, ¿podría ser el primer ser humano en este caso en despertar? O sea, es decir, en tener libre albedrío y decide, digamos, librarse de todo su pasado, de sus anteriores versiones, para decidir su propio camino y decidir que él es un hombre libre. Esa es la pregunta que me hacía yo.
Yo lo planteé, me lo pensé y lo planteé también, pero por otro lado, creo que como humano no juega con las mismas piezas que el resto. O sea, tiene este debate recién implantado, que pese a que veamos que tiene ciertas alteraciones, no sabría decirte cuánto alcance puede tener o cuánto puede distorsionar la realidad o el pensamiento propio. O sea, si él está recién implantado, quiere decir que ha vivido mucho de sus decisiones sin condicionar por el sistema. Cuando el resto de humanos, o sea, del real world, han estado condicionados durante mucho tiempo entrando en el sistema y en el juego de rebujito. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería, para mí, un sí, pero un sí pero. Un sí, pero porque es a lo mejor el primer humano en despertar, pero también es el primer humano que no ha estado condicionado a lo mejor, o que sepamos, desde tanto tiempo.
Pero ahora, en teoría, ahora sí que lo estaría, porque tiene el implante.
Claro, pero por eso te digo que yo no conozco, ni yo ni nadie, el alcance del cacharro, de cuán de anulado te puede dejar. Es decir, si entras en una secta, te van a limpiar la cabeza, pero no tendrá la misma opinión un recién llegado que uno que lleve 20 años.
Es que la cosa esta, no sabemos qué hace. O sea, te sabemos que funciona con la pastillita y ahí y tal, pero no sabemos qué más, ¿no? O sea, no sabemos cómo toma los datos, no tenemos nada. Yo lo que entendí de esta terapia de Will es que Will es un fenómeno. Es un fenómeno porque su primera terapia lo que hace es decir que yo soy el bueno y mata al resto, que es lo que ha estado haciendo durante toda su vida. Ha estado matando al verdadero Will, o sea, ha estado usando la violencia como para, pues por eso, y ya está, y yo soy el bueno. Entonces, a mí me parece que esa terapia le ha hecho autoengañarse más. O sea, él ha tenido, o sea, esto en realidad está todo en su cabeza. O sea, lo que decía de los estaba en su cabeza, lo que decía el resto está en su cabeza, y lo que ha dicho, él ha llegado por su libre albedrío, ¿no? Él ha llegado a pensar que en realidad está todo bien, y pero que luego ha matado a todos los demás. Que los ha matado a sillazos hasta al niño. O sea, Will está enfermísimo. O sea, yo no he llegado tan profundamente a lo que has dicho tú de que si es el que verdaderamente ha despertado y tal. Yo creo que tiene una mentalidad de que da bastante miedo y que para hacer lo que él quiere va a hacer morir a todo lo que sea. Y ya está. Él ya quiere decir que está todo, que ha ganado. Perfecto, mató al resto de mis yoes y ya está. Eso es lo que yo he entendido.
Pero es que yo lo entiendo como que él se libra, digamos, de ese pasado. O sea, es decir, él siempre ha tenido esa dualidad y todo esto. Entonces, yo cuando vi que él se cargaba, digamos, a sus anteriores versiones, que por cierto me encantó el momento de que el James Delo dice, ¡dale una por mí, dale! cuando le está pegando ya al Jimmy Simpson. Yo lo entendí como que se está librando de toda esa mochila que él tiene para poder ser libre de alguna manera, para poder actuar a su manera. Y al librarse de la mochila dice, y he decidido quién soy, y yo soy bueno, y es lo que dice.
Ya, bueno, pero él ha decidido, pero tú puedes dejar marchar abriéndoles la puerta de la sala o matándoles. No sé, creo que esa reacción de matar no, o sea, no es ¡ah, qué libre soy! O sea,
pero
como Frozen, que... o sea, no sé, creo que el hecho de matarlos es que él ha decidido por sus santos cojones que él es ahora el bueno y ha matado y como que ha matado todo resquicio del antiguo Will. Me parece perfecto, pero se puede hacer de otras formas. No sé, yo creo que el hecho de matar no es sano directamente.
Pero el discurso que tiene él al principio en esta terapia de grupo donde no están los Wills habla, que dice, ¿cuál es nuestro propósito, no? Como humanos. Y dice algo así como llegar a la muerte entrópica del planeta o algo así. Y yo creo que se refiere, o sea, para mí, y luego dice y sembrar el caos. O,
sí, entonces, como cargarse el planeta, o sea, es decir, ser unos chupócteros del planeta, exprimirlo, ¿no? Como dice, como somos gusanos o algo así, comiendo sí, un cadáver, es. Una cosa así.
Creo que describe muy bien la filosofía de cómo verdaderamente es él. Y él hace un poco, o sea, llevando la metáfora o la definición de esta muerte entrópica y sembrar el caos, se lo lleva a sí mismo. Es decir, que su planeta es sus todos yo, ¿no? Entonces.
No, es que no lo sé, tía. Yo es que pienso lo mismo que él. Pero no por eso utilizo la muerte, ¿sabes? O sea, yo el discurso que da él, dije, hostia, está diciendo lo mismo que pienso yo. Yo pienso que el ser humano es un chupóptero de la Tierra. Total y absoluta, y la estamos destruyendo, ya está. O sea, lo más negro del mundo lo pienso. Pero no así, es elegido como el Will, como el Dios, el Will bueno, el Dios bueno del Will, y entonces ya, y a saber qué sale de aquí. Yo creo que la terapia le ha venido bien a él para resurgir de su estado mental, esta terapia que le ha venido, no sé, para elegirse, pues eso, el Will bueno y el Will que quiere ser, me parece correcto, pero aún así, que ha seguido matando al resto porque no, por un acto de. Pues un acto de opresor total. No, es que no sé si me entendéis lo que quiere decir.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No creo que esté libre. Creo que él se ha elegido libre. Él ha decidido y ha dicho, se acabó, ya no quiero escucharos más, punto. Pero de unas formas malas.
Pero porque de unas formas malas o de lo que nosotros entendemos de una mala forma, porque si volvemos a la primera conversación que tuvimos con Miguel on the road aquí en el podcast, de que era el libre albedrío y que albergaba hechos buenos y malos, pero que era lo bueno y lo malo, o sea, si estaba condicionado o no, quiero decir, la violencia la consideramos como algo malo. Y ahora no me vengo aquí a erigir como defensora de la violencia, ni mucho menos. Pero lo consideramos como algo malo porque socialmente o porque se nos ha educado con que es algo malo. Pero al final, el fin es que te estés hecho de tu pasado y de lo que te molestaba. ¿no? Que es un poco la libertad que yo creo que sí que ejerce él. Más allá de juzgar las formas, o sea, creo que no es el hecho de juzgar cómo llega a ellas, sino lo que consigue.
Claro, es que aquí sería un poco lo que dices tú, como el fin justifica los medios. O sea, es decir, evidentemente la violencia es mala, y yo creo que ahí no hay, o sea, no creo que sea cuestión de mirarlo de un lado o del otro, sino que yo creo que es mala en tanto que coarta, digamos, la libertad del individuo al que tú le estás pegando. O sea, es decir, yo qué sé, si nos vamos a la Declaración de Derechos Fundamentales del Ser Humano y todo esto, ¿no? O sea, es decir, la libertad de todos de cada uno de los seres humanos es total mientras no interfiera en la libertad de otros. Pues cuando tú le pegas a otra persona, estás coartando esa libertad de esa otra persona, ¿no? Estás influyéndolo negativamente en este aspecto, porque además le estás propinando un daño físico. Pero yo creo, y enlazando también con lo que dice Elena, que sí, que él puede haber decidido que es bueno. O sea, es decir, nosotros estábamos dudando, o durante la serie nos han hecho dudar siempre de cuál es el auténtico Will, ¿no? El Will bueno, el que está afuera, o el Will malo, que es el que está dentro del parque. Yo tengo la sensación de que él ha decidido ser el Will bueno. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es que pueda hacerlo. Que ahí tendríamos que ir a ver si la terapia esta de realidad aumentada lo que quería era propiciar eso, que Will se pudiera curar. Y si esta terapia de esta manera tan violenta nos ha mostrado el resultado, ¿no? O sea, es decir, si la manera en la que nos muestra esta realidad aumentada que Will tenía que liberarse de su pasado era a través de la violencia, digamos que esta terapia habría tenido sentido, o sea, habría funcionado. Y Will, pues ahora debería estar bien y debería de ser el Will bueno. Pero a mí lo que me hace dudar es si él realmente ya está curado, y lo pongo entre comillas, es que yo creo que sí que va a volver a ver esas visiones que tenía de Emily y que evidentemente algo con Emily va a seguir estando ahí, sobre todo volviendo otra vez a la escena post créditos del final de la segunda. Entonces, no sé.
La terapia no era una, eran 3 meses, se supone. O sea, claro. Está claro que con una sola no iba a pasar nada.
Pero
o sea,
hay un detalle,
yo creo,
Elena,
que esta terapia además es un poco, no sé, o sea, enfrentarte a tus yoes, o a lo mejor cada uno lo hace diferente. Es que tampoco sé cómo.
Hay un detalle temporal, Elena. Que justamente cuando aparece Bernard allí para rescatarle, digamos. Y Tordo, que bueno, que hay que decirlo, Tordo también estaba allí, por supuesto, cómo no. Le dice, lleva un tiempo aquí. Y ahí me hizo dudar a cuánto tiempo llevaba Will con las gafas puestas. Porque a lo mejor ya se había pasado la sesión de 45 o 60 minutos y llevaba ahí varios días.
Pero hombre, 3 meses no.
Hombre, yo imagino.
¿Tú crees que puede llevar 3 meses? Sí, no, porque desde que le deja Charlotte hasta que lo salvan ellos, no llevará 3 meses.
Yo creo
llevará
que no.
Días.
A no ser que vuelvan a jugar con las líneas temporales.
No, no creo,
pero
porque Charlotte, o sea, el tiempo de Charlotte, o sea, los tiempos están ahí. O sea, esa terapia va más a. No sé. Tendría que ver si en esa terapia de realidad aumentada. Caleb, por ejemplo, le salen diferentes Calebs o le salen sus compañeros de la guerra o de la mafia o lo que sea, ¿sabes? No sé. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que decís, pero que Will trabaja con violencia y ya está, pero aún así creo que, no sé, que este señor, no sé.
¿Tú crees que no está curado?
Me parece más un tirano, me parece, o sea, ese comportamiento es de tirano. O sea, adoro a Will y me gusta mucho, pero yo creo que se va a erigir el Will que nunca ha podido tapar y el que salía del parque. O sea, ha aceptado ya lo que es, sabe, y saldrá, no, bueno, no sé qué va a salir. Pero es que el hecho de matar a sí mismo los otros, no sé. Es que con una forma tan violenta, tío, a sillazos.
Pero,
es complicado, eso es que no te has aceptado. O sea, puedes romper con el pasado, pero así tan violentamente. A ver, es mi impresión, que a lo mejor, no sé, soy muy impresionable, pero en este aspecto es como, joder, es como siempre, acéptate a ti mismo, ¿no? Pues él ha hecho lo que ha sido todo lo contrario, ¿no? Es como, a tomar por culo, que no, que yo soy el bueno, con 70 o 60 años que tengo.
Pero en este episodio a mí hay algo que me haría justificar todo esto, que es la frase que le dice Serac a Charlotte cuando ya la ha descubierto, que es que los placeres violentos implican finales violentos. Entonces, yo creo que en esta serie siempre hemos visto como la violencia justificada con el fin, ¿no? No como el fin, o sea, no como algo malo, sino hay que pasar por esto para llegar a algo mejor. Un poco lo que decía antes, sí, de las profecías de Nostradamus, no hay ninguna buena, ya bueno, claro, es que lo bueno ya saldrá.
Que puede ser que mi análisis no esté tan centrado en lo que es Westworld, sino en alejado de él. Ya, real puede. World. Sí, es posible. No, totalmente.
No, en el cierto. Real world. El tuyo
no,
es
nuestro, en el nuestro. O sí, sea, sí, en el sí. Nuestro me parecería, claro. ¿Sabes? Un Will así, o sea, hay gente como Will, entonces me parecería como, sí, vale, estás de la olla.
De todas
pero
maneras,
sí, o sea, totalmente me alejaba de Westworld en mi análisis, eso sí es verdad.
Yo además también lo vi un poco como la liberación de me da igual ser un anfitrión o un humano. O sea, es decir, cuando...
Bueno, esa es otra cosa.
Claro, claro. Porque cuando James Delos le pregunta eso, lo del pasajero también y tal, y dice él, si no lo sabes, ¿qué más da? ¿No? O sea, es decir, no sé si tengo libre albedrío o si no tengo libre albedrío. O no recuerdo bien la frase si decía eso o si... Yo lo entendí un poco como no sabes si eres anfitrión o eres humano, y dijo él, pues si no lo sé, pues me da igual, ¿no? Una cosa así más o menos. Y yo entiendo que es un poco eso, también un poco una liberación suya de en plan de me da igual ser un humano o ser un anfitrión, yo sé que soy yo y punto. Y el yo que yo creo que soy es el yo bueno, no sé, es que...
Sí, que a lo mejor ha sido esa terapia de estoy harto de preguntarme, rompo con el pasado y ya está, y me hago un nuevo. Sí, o sea, sí. Además es que habéis puesto cosas teóricas con frases de la serie, o sea... Sí.
Vamos a ver. Sí.
Lo único que yo me pregunto... ¿A dónde vamos ahora? O sea, con esta escena maravillosa, para mí, hoy en este episodio, en mi cabeza volvieron a sonar las Valquirias en el momento en que, como decías, Bernard y Stubbs llegan y le quitan las gafas. O sea, me tordo. Pareció el momento más... Perdón, no me sale decirle tordo porque es adorable y abrazable.
Pero que sale solo, tordo.
Pero es que tordo es agradable y abrazable, aunque se llame tordo, no pasa nada.
Ya, pero para mí los tordos...
¿Puedes decir tordo?
Tordor, mira, Tordor me te lo compraría más que Tordo. Tordo es un pájaro feo y no. Entonces, no me sale, no lo asocio.
Hombre, a ver, es que este hombre pues es el hermano un poco más feo de los genes.
Sí, eso sí. A ver, el pobre es el poco agraciado de los Hemsworth, pero en el caso que... cuando llegan fue como de wow, muy bien. O sea, mi mente brilló por un momento, fue como de hostia, es el mejor momento de la serie. O sea, de Bernard y Tordor salvando al hombre de negro. Pero ahora me pregunto, o sea, me duró como nada, 5 minutillos, ¿eh? O sea, el esplendor fue como de hostia, qué guay. ¿Y hacia dónde vamos?
Claro, es que, a ver, a mí la única explicación que se me pasa por la cabeza es el poder que tiene Will como ricachón. Yo qué sé, que pudiera recuperar la empresa de alguna manera, pero es que me parecería como muy... ¿Sabes? Como... No sé, que vamos ahora a tener una guerra en los juzgados en la que Will no, va a tratar de conseguirlo gracias a Perry Mason. Yo qué sé. Es que
pero no. Se va con Dolores.
Se va con Bernard y con Tordo.
Ya, y yo creo que Bernard se va a ir con Dolores, porque Bernard ya ha asumido que Dolores va a contar con él para algo. Y eso es lo que entendí. Ya, es que Pablo también me dice que no. Pero eso es lo que entendí cuando está con el irlandés le está empezando a enseñar cositas y el otro ya va empezando a entender como que, bueno, pues irá por este señor como Dolores quiere, a ver qué pasa. Aún queriendo luego matarla, pero la mejor manera de pararla es estar cerca de ella también. Entonces está siguiendo su plan para ver qué puede pasar, ¿no? O sea, es que también Bernard también sabe que para Dolores también Will es un talón de Aquiles, al igual que Will para Dolores. O sea, entonces no sé. O es un plan de esta o quiere... Pero vamos, acercarse a ella, yo creo que el siguiente paso es ir a Los Ángeles.
Claro, de hecho, Vimos, hicimos el programa 3X00 en el que jugábamos con información privilegiada de los trailers y una de las escenas era cruzándose Caleb y el hombre de negro. Que le decía, no, estoy yo con ella. O sea, la frase está maravillosa de como de quita, que no sabes. Entonces, yo lo que sí que deduzco que se van a juntar o lo van a llevar cerca de Dolores. ¿Pero con qué fin? O sea, a mí, a 2 episodios de acabar la serie, sigo insistiendo en que no sé, o sea, el hombre de negro tiene muy claro que sabe que él es el bueno, pero yo no sé quién es, intentando atribuir buenos y malos, no sé cuál es el objetivo de ningún equipo. Es decir, pero,
¿tú crees? Que Dolores, la del plan. Dolores ha creado todo para que le trajeran a Will después de estar en el psiquiátrico o ha ido maquinando a medida que ha ido pasando. Tío, porque eso también es importante. Si ella quería que fuera al psicólogo este para que luego Bernard le trayera tiquití, es como para que el otro se recuperara un poco. Hostia, sería el plan mejor urdido de la historia de los planes. O sea, es que no sé, como no, como es que hasta el último episodio no vamos a saber cuál es el plan de, bueno, de Dolores o de Ford o de quien sea, pero joder, o sea, yo creo que es un plan y que están siguiendo la rajatabla y porque yo espero que Dolores de repente llegue en uno de estos 2 episodios y diga, ha salido todo fetén. Y es como, os vais a joder. Y es como, sí, vamos. No sé. Yo quiero ver ese encaje de bolillos. Ojalá.
Es que como todavía seguimos sin saber por qué Bernard está ahí, que nosotros teorizamos o hablamos, o el mismo Bernard dijo, pues a lo mejor ella lo que quiere es que yo esté como para frenarla, ¿no? Para que no se pase, en plan tal. Como no lo sabemos realmente, lo único que sabemos es que ahora parece ser que va a hacer equipo con, o sea, con Willy, con, o sea, Tordo, Willy y Bernard van a hacer equipo, como quien dice. Es un poco como la ayuda de Maeve, ¿no? O sea, Maeve tiene a sus integrantes dentro de su propio equipo, Bernard tiene a sus integrantes dentro de su propio equipo y Dolores tiene a ella misma y a Caleb dentro de su propio equipo. Entonces, no sé, o sea, es que no sabemos ese objetivo de... O sea, no sabemos qué va a hacer Bernard. Lo más lógico es pensar que va a pararle los pies o que va a intentar pararle los pies a Dolores. Pero es que, ¿qué más quiere hacer Dolores después de haber despertado, y pongo despertado entre comillas, a la humanidad? Son cosas que no
hombre, sabremos. Coge un avión.
Coge un avión.
No sabemos a dónde va. A lo mejor se va a Nuevo México y se encuentra con Bernard y con Will.
Pues vete tú a saber.
No, o se va a la... Hombre, molaría que fueran a Westworld. ¿Sabes? Ahí donde tiene que haya una batalla brutalísima con Seraco. Es que ya no sé si ni es
a
batalla.
Berlín.
Es que...
A Berlín.
No, Berlín yo creo que va a ser de la cuarta temporada. Porque Dolores va a morir. Dolores Plan, Dolores Ford o Dolores se tiene que sacrificar en algún momento porque tú no puedes sacrificar a otras bolitas y luego no sacrificarte tú. Porque eso no es un héroe.
A lo mejor descubrimos...
Eso no es un héroe.
A lo mejor descubrimos que la Dolores primigenia es la que está en Berlín y no la que está aquí.
Bueno, ya, sí, pero bueno, está sí otro plan. O sea, en realidad, no hay ni... O sea, yo lo que entiendo cuando lo de la personalidad es que todos tienen, o todas parten de una misma línea. O sea, no hay una Dolores primigenia, sino que todas parten de la misma copia y luego se han ido desarrollando, cada uno con sus mierdas.
Manolo
Entonces, la Dolores esta de Berlín, perdón, pues la Dolores de Berlín tendrá su propio desarrollo diferente.
Manolo Molero dice, pero si Heylores ha metido a Will en el psiquiátrico, ¿para qué lo quiere ahora Dolores? Pues eso es lo que nos estamos preguntando. Esa es la pregunta.
Porque es un plan.
Esa es la cuestión.
Porque está siguiendo el plan. Pero si la Heylores no toma ninguna decisión, si está todo el rato llamando a la otra. Entonces le dije, Will está... Le veo un poquito mal, está hablando con alguien. No, que no encuentro. Calla, llévatele y así firmas. Y claro, y ahí está luego la movida de, joder, ¿te puedes creer que la gente está viniendo al Serac? ¡Ay, va, qué putada! Pues se nos ha ido el plan. O sea, está claro que ha seguido el plan. Eso es así. Que si la otra no, era un muñeco. Era una pelele.
En fin. Bueno, lo descubriremos en los dos próximos episodios que nos quedan, pero ahora cuando ya nos estamos acercando a las, sí, amigos, 3 horas de podcast, ¿qué os parece? Creo que ha llegado el momento en el que Gemma Yats nos recuerde cuáles son las vías de contacto con Westpod.
Con Westpod y con cualquier podcast de la Factoría La Constante podéis contactar con nosotros en redes sociales en @laconstante1, en Twitter, en Facebook, Instagram, también correo electrónico info@laconstante.com. Si lo que queréis es descubrir, como decía, todo el contenido de la Factoría, lo podéis hacer en laconstante.com, nuestra página web, donde encontraréis ahora sí el podcast regular La Constante quincenal y además el Westpod, que hasta que acabe seguirá estando con vosotros todos los martes. Podéis hacer, como decía, en la página web, laconstante.com, y también encontraréis el botón naranja.
Botón naranja, maravilloso, ya lo sabéis, patreon.com/laconstante, donde vais a, adquirir, bueno, sí, podéis adquirir ventajas exclusivas por ser mecenas, por ser miembros de la gran familia de las series, de la gran familia del podcasting, que es La Constante. Ya lo sabéis que durante toda esta cuarentena estamos ofreciendo una de esas ventajas, que es poder vernos y escucharnos en directo durante todos los podcasts de la Factoría La Constante. Ya sabéis, durante la cuarentena lo estamos ofreciendo totalmente abierto para todo el mundo, pero esta es una de las ventajas que suelen tener los Patreons. Y bueno, ya sabéis, patreon.com/laconstante, elegís la categoría que más os guste y os unís a la gran familia de las series. Y ahora vamos a esa web, como decía Gemma, laconstante.com, ese comenta y participa del capítulo de esta semana, ya lo sabes, de Coherence, es el capítulo que hemos comentado, y vamos con los comentarios. Yo voy a empezar por el primero, de Ángel Pito. ¡Uy! ¡No! ¡Elena! Te estaba quitando Ángel Pito, esto no puede ser.
No, este me le quedo yo.
Hombre.
Ángel Pito nos dice: el hombre de negro, el hombre de blanco, ¡qué lío! Aún no tengo claro qué papel está jugando en la trama. ¿Es un verso suelto o ese rescate del Bernardo y el hermano de Thor? Pongo yo tordo. Reconduce la cosa. Cabrito franchute. Continúa liando la cosa y la Charlotte y la Maeve igual, que por culpa de tener emociones humanas casi lo mandan todo al traste. Y luego tenemos a la Dolores y el viejo truqui de taparse las tetitas con el pelo. pensando vaya para de atontas que me han tocado.
Madre mía, es que Ángel Pito, qué grande. Vamos con el siguiente, venga, lo voy a leer yo, que es de mi paisano Gonzalo Cuellegacho, como casi todo lo que he visto de Westworld este año. Creo que hacía falta un capítulo así, en el que hay cierta transición para justificar la vuelta al ruedo de William y preparar todo para los últimos 2 episodios. Todo en el aire, como la familia de Charlotte. Y Carrero Blanco, ¿no? Pero no lo diré mucho porque si no me meten en la cárcel. Y con muchas ganas de que llegue el próximo lunes. ¡Un abrazo para todos! Pues un abrazo también para ti, Gonzalo Cuellega. Muchas gracias por ese comentario, paisano. Vamos con el siguiente comentario. ¡Ostras! Este es largo, ¿eh? Gemma Yats, dale ahí. No.
Yo lo iba a ceder al señor Oráculo porque...
Sí, claro. El que mejor conexión tiene y el que...
Venga, pues Elena.
No, ya. Las teorías entre todos, los puntos.
Venga, lo leo yo, ya está. No pasa nada, no os preocupéis. Olmo Eras, ¿qué tal, Olmo? ¿Cómo estamos? Dice: muy buenas. Como os oigo a través del móvil, voy dejando los comentarios en iVoox, pero veo que mejor hacerlos por aquí. Para empezar esta tercera temporada me está pareciendo mejor que la segunda. Entiendo que la ruptura total con Westworld, el parque, no gusta a todo el mundo, pero por otra parte han reconvertido la serie de una forma muy hábil y natural, incluso aprovechando los incendios reales de California para rodar en los mismos decorados. Definitivamente Nolan y Joy no dan puntadas sin hilo. Por otro lado, este año la actuación de Evan Rachel Wood me está pareciendo sublime, merecedora de todos los premios que haya. ¡Qué buena es! Pasemos a algunas teorías.
Pero las teorías, si quieres, las hacemos cada uno. Nos dividimos las teorías.
Venga, va. Las hacemos las teorías cada uno.
¿Qué he dicho?
Ah, vale.
Ah, pues, no me había enterado.
Yo no lo había escuchado bien.
Solamente me entiende Gemma cuando hablo.
Es que yo no te había oído porque se había ido el sonido.
Ah,
¿no?
Pues yo había dicho eso, que las teorías sí, que están pensadas cada uno.
Venga.
Vale.
La primera.
¿Quién se encarga de la primera?
Pues tú, que estás hablando.
Venga, podría ser que parte de la serie se esté desarrollando en Future World y que Sarak sea un host. No me importa demasiado que muestren su pasado. La serie también ha mostrado pasado de gente que al final han resultado ser host, como por ejemplo Bernard, de quien salía el hijo que había muerto. Pensaba además que por lo menos falta un barque por mostrar: Star Wars World, Sun Gun World, el Raj, War World, Dragon World, o como se llame lo de los dragones, sino que fue solo un guiño a Juego de Tronos. Y lo que descartaría son muchos mundos paralelos y o saltos en el tiempo, porque tanto en la trama de Gullian como en la de Charlotte se ven claramente los efectos del caos provocado por Dolores.
Pero Oráculo, que te juro yo que los dragones eso llevan chaleco antibala, que lo he visto menos yo. estoy de acuerdo con él en el tema de que dice que hay un parque que no se nos ha mostrado, es verdad. Todavía nos queda un parque por conocer y ¿por qué no? De hecho, teorizamos con esto, con la posibilidad que estuviera también esto, que esto fuera un parque también, pero creo que ha ido perdiendo a lo largo de los capítulos, pero yo qué sé, de vez en cuando te muestran el laberinto y claro, pues es que es inevitable pensarlo. Entonces, no sé, ¿por qué no? Venga, es la segunda teoría. Bueno, si no queréis decir nada al respecto, la segunda teoría.
No.
Vale.
Pues procedo. En cuanto a si Caleb es un host o no, yo creo que podría ser que haya muerto en algún momento de la serie. Por ejemplo, en la escena en lo alto del edificio. Me acuerdo que comentasteis que la caída de su ayudante había resultado algo ridícula, pero ¿y si en realidad a quien tiran los sicarios es al propio Caleb, pero luego en su memoria host meten cómo cae el robot? Recordemos que además es en esa escena cuando Dolores ficha a Caleb para su equipo, cuando le dice que él es diferente porque intentó defenderla, etc. También podría ser que fuese en realidad Francis quien matase a Caleb en la guerra y no al revés. Compro. Bueno, compro cosas, porque describe a Caleb como híbrido, entonces siempre gusta.
Lo del salto ese de eso lo veo un poco difícil.
Yo también.
Ese cambio.
Yo también. Y no lo sé. Lo de que él. O sea, es decir, que Francis mató a Caleb en la guerra y realmente a quien estamos viendo no es a Caleb, sino a Francis.
O que Caleb era el muerto y lo han resucitado.
Pero.
Y es un híbrido. Es lo que.
Ya,
¿no?
Ya, sí, básicamente es eso, ¿no? No sé, yo es que sigo sin ver que Caleb sea un híbrido. Pero bueno. Pues venga, la siguiente, Elena, que esta es cortita, además.
Me encanta de este sexto episodio la liberación de William. La deliberación de William, cuando discute con sus múltiples personajes sobre las consecuencias de nuestros actos.
¿Visto? Me la he dejado esa para ti.
Gracias.
De nada. Dice, acertasteis cuando dijisteis que los robots, esos enormes de Delos, tendrían algo que hacer, que para algo los habrían enseñado en el primero o segundo capítulo. Os lo dijimos. Ahí estamos.
¡Bien! ¡Hemos acertado la teoría de los robots!
¡Hombre! ¡A tope! ¡Claro que sí!
¡Disturbios! ¡Vamos!
¡Boom! Ahí estamos. Bueno, y esta lee la tuya, Gemma, la quinta.
Gemma, esta temporada dices menos palabrotas. ¿Qué te ha pasado? ¿Eres una host a la que han quitado algo de agresividad verbal? Pues Olmo, te voy a decir la verdad, he estado trabajando en un colegio y tengo que medir justamente más mis palabras, así que sí, podríamos decir que soy un medio host.
Un host, ¿verdad?
O sea, te han puesto la gafa esa de realidad aumentada un poco, ¿no?
Hombre, que las dioptrías me aumentarán después del confinamiento seguramente, pero...
Bueno, por último dice, un abrazo gente, me encanta vuestro programa, si se me ocurre algo más ya os lo iré diciendo. Muchas gracias, Olmo. Pues el último de Uriol Fleck, ¿te lo lees tú, Elena, por ejemplo?
Sí, porque además he dicho al principio, bueno, Uriol Fleck dice, en la última escena me ha faltado a Obi-Wan diciendo aquello de tú eras el elegido, eres un hermano para mí, Anakin. Total, esto me ha recordado lo mismo.
Claro.
Bueno, buen capítulo en el que por fin Dolores y Maeve se han visto las caras. De momento 1-0 para Dolores, pero Maeve ya se está poniendo las pilas y amenaza con dar guerra. Me da la sensación que aquí no hay ningún humano y que todo está siendo una simulación. Esto es Matrix. Saludos.
Bueno, pues ahí está otra vez. Acuérdate, Oriol, que ha salido otro laberinto más. Yo ahí lo vuelvo a dejar. Ahí lo dejo. Que yo creo que, bueno, de momento van 2-0 para Dolores, contra Mace, porque también.
Sí,
Musashi, ya, Musashi se la cargó.
¿Sabéis que en realidad lo sé, pero lo digo mal aposta?
Hombre, por supuesto, lo sabemos.
Se nota.
Lo hace aposta. Bueno, pues esos eran los comentarios de nuestros amigos oyentes que nos dejan en nuestra web, lacostante.com, en el comenta y participa, que todas las semanas, por cierto, tengo que agradecerle a nuestra compañera Andrea, que todas las semanas sube el comenta y participa para que vos podáis dejar los comentarios allí. Pues ahora ya sí, nos vamos a ir despidiendo cuando llevamos ya pues a punto de hacer las 3 horas de podcast. ¡Qué cortito se nos ha quedado, eh! Ah, ¡Qué corto! ¿No queréis comentar algo más antes?
Sí, espera, se me ha quedado. No,
por favor, yo tengo que despedirme ya. Que me están empujando la puerta. Ya.
En el segundo 27,62 hay una puerta, y en esa puerta, como diría Nico Frasquet, pues ahí estaba. Bueno, pues nos vamos a la despedida. A lo que nos obliga esta serie, a hacer podcast de 3 horas. O sea, menos mal que estos podcasts y no hay reglas y podemos hacer las horas que nos dé la gana. Pero, en fin, luego acabamos reventados. Y sobre todo los que madrugáis. Nada, que muchas gracias por haber estado ahí, amigos, amigas, los que estáis en el directo, los que estáis en el podcast. Nos escuchamos la semana que viene, no sin antes despedirnos de nuestros queridos compañeros y compañeras. Pues nos despedimos en primer lugar, por ejemplo, del señor Oráculo, callejero, iba a decir, caballero.
Estaba intentando hacer la interfaz del rebujito, a ver si la podía enseñar, pero no me ha dado tiempo.
Bueno, para el próximo
enseño ya tuneado al reloj.
Hombre, para el próximo lo veremos, por supuesto, lo estaremos esperando. Hasta la semana que viene, caballero.
Claro, nos vemos.
También nos despedimos de nuestra querida psicóloga de cabecera, Elena Oteo.
No, gracias, María. Yo lo voy a dejar. Pero bueno, ya la semana que viene más.
Muchas gracias por la sesión de hoy.
Nada, a Will por ser tan especialmente difícil.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao. También nos despedimos de Gemma Yats, de nuestra querida compañera Gemma Yats. Que descanse usted y nos escuchamos en 7 días.
Muy necesario, y a preparar las neuronas para la próxima semana. Chao, chao.
Chao, chao. Sí, vamos a reponer nuestros cerebros, nuestras neuronas, después de estar estas 3 horas de podcast. Como decía, nos escuchamos la semana que viene aquí en Westpod. Ya sabéis, como siempre, recordad darle like, suscribiros, compartirlo en redes sociales, que ya sabéis que nos ayudará a llegar a más gente. Y para los que nos veis y escucháis en directo durante toda esta cuarentena, suscribiros al canal de YouTube, que molará, porque ahí os avisará cuando tengamos un nuevo directo preparado. Se despide David Mulé, nos escuchamos en 7 días en Westpod. Un abrazo, chao, chao.